integra la programación de FM Moreno.
Buenos días. Nuevo programa de compañeros de clase. Octubre. ¿Qué mes? Octubre. Un mes cargado de fechas significativas. En principio y cercanas, muy cercanas a este programa, tenemos el 8 de octubre y el aniversario de la muerte del Che. Y por otro lado, mañana el último día de libertad de los pueblos originarios de América. También hay otras fechas políticamente relevantes en octubre. En octubre, pero del calendario gregoriano, fue la Revolución Juliana. Eso pasó en noviembre. También aquí en la Argentina hubo un 17 de octubre. También en octubre, después de 6 años de la más sangrienta dictadura, 7 años, se recuperó la democracia. Octubre es un mes que está lleno de significación política. Para nosotros, uno de los elementos más importantes que vincula fuertemente el último día de libertad de los pueblos originarios, de los pueblos de América, y al comandante Ernesto Che Guevara, tiene que ver con la resistencia. Con la resistencia a todas las opresiones. Difícil es hablar, sería un error historiográfico hablar de imperialismo en la época de la colonia. Pero sí está claro que había naciones que buscaban repartirse el mundo y oprimían a cuanto pueblo encontraban por ahí. Eso pasó con Portugal, pasó con España, y pasó en África, en Asia, en América, pasó con Inglaterra, pasó también con Holanda, un país chiquitito, los Países Bajos, pero que tuvieron colonia por todos lados. Si bien no alcanzaba, porque el desarrollo tecnológico de las potencias europeas era mayor y con eso impusieron a sangre y fuego su poder, la resistencia de los pueblos originarios fue mucha. Fue mucha de los pueblos originarios y de todos los sometidos, porque tenemos a Tupac Amaru, Tupac Atar y Juan Chalimín, pero también tenemos la sublevación de esclavos, esos negros traídos de África a América, y que en América se sublevaron y hicieron la sublevación de los palmares, de los quilombos, zumbidos palmares. En el norte de Brasil, en el nordeste, los esclavos se escaparon y armaron armaban comunidades que se llamaban quilombos. No son los quilombos nuestros, son otros. Pero aún los blancos que quedaban al margen del sistema preferían irse a vivir ahí. Es una sublevación que duró casi 100 años. Léanlo en las venas abiertas de América Latina. La resistencia de los pueblos. La resistencia de los pueblos que representa el Che Guevara. La resistencia intentando pasar a la ofensiva. Peleando en cada lugar de la tierra donde imperialismo ponía su pie. Yendo a participar de la experiencia de Gregorio Arbel en Guatemala, participando de la Revolución Cubana, al Congo, a Bolivia. No es casualidad que para aquellos que decimos que otro mundo es posible, que es posible construir una sociedad sin explotadores ni explotados, estas dos fechas sean tan significativas. Octubre también tiene el 17 de octubre, fecha controversial. discutida desde la izquierda. Sin embargo, nosotros la rescatamos desde lo que implica la movilización popular enfrentando un gobierno que se oponía a sus intereses. Después pasó lo que pasó. Y discutiremos si el peronismo fue un freno, fue un avance, qué fue y qué no fue. Pero el 17 de octubre del 45 la gente salió a la calle y uno podría pensar en que eso hace acordar a otra sublevación espontánea que tiró por o que hizo que se fuera en helicóptero otro presidente. Pero bueno, eso lo dejamos para el sábado que viene. Para este sábado, estas dos imágenes. Nuestros pueblos de América peleando contra el invasor y el opresor. Nuestro heroico comandante Che Guevara peleando en cada lugar donde se cometa una injusticia.
Compañeros de clase, un espacio de información, análisis y debate sobre lo que nos pasa en la escuela.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor, atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir.
Compañeros de clase, el programa de La Bordeaux. Porque otro mundo es posible y está en este.
Buen día, Alejandro, ¿cómo estás?
Buen día, Marcelo, ¿qué tal? Hola, Maxi.
Hola, buen día. El renovado placer de estar con ustedes.
Y los puños llenos de verdades.
Y la boca llena de dulce de leche.
Tan buena la factura que trajo, compañero. Tan buena, ¿eh? Tan buena. ¿Cómo va? ¿Qué tenemos para hoy? Tenemos un programa lleno de verdades. No, tenemos nuestro columnista de historia.
Muy bien, sí, Juan.
Juan Nogueiro.
Serio.
¿Qué? ¿Un historiador serio? Serio, claro. Me estoy conteniendo de decir nuestro... No, digo siempre. Y ustedes me retan. Vio que no lo dije hoy.
Es que octubre es un mes para la historia.
Es un mes para la historia.
Para nosotros.
Y para la lucha.
Les traje unas bonitas palabras hoy también. No son bonitas, pero bueno.
Tenemos también octubre. Hay otro octubre que está pasando acá en Moreno, más artístico, el octubre callejero. Así la es. Séptima edición.
Que ya arrancó octava. Ayer.
Octava, séptima, ¿no? Novena, octavas. No sé. ¿Cuál es? No, séptima. No sé, séptima. Séptima edición del octubre callejero.
Eso.
Arrancó ayer, desfile en la plaza, funciones.
En la calle, ocupando el espacio público.
Uh-huh. Estuvo por ahí, lo vi.
Sí, sí, por suerte estuve ahí.
Poco fresco estaba, ¿no?
Sí, pero había mucho calor humano.
Uh-huh. Sí, bastante se notaba.
Bastante gente se aguantó ahí, sí, sí.
Las primeras funciones frío. Fueron así payasescas, por decirle de alguna manera. Hubo payasos y música.
Claro, hubo una compañía de La Patata, no sé qué, que venían de Tigre.
Sí, ya estoy buscando después, acá la programación.
Y después tuvieron Tercer Cordón Teatro.
Sí, con
y después
Pimienta y Cilantro.
Pimienta y Cilantro, sí,
contra y todo. Y después hubo música, sí, música después potente.
Un grupo que era...
La Guarnición.
Así es, La Guarnición. Así que y hoy continúa,
a la tarde. Ah, y en Paso del Rey, en la Plaza de las Carretas... Y después, más para la nochecita...
Acá en FM Moreno.
En FM
Moreno.
El patio
de FM Moreno, que está el pasto cortado, muy prolijito.
Sí, muy lindo, la verdad que está bueno.
Sí, hoy a la noche, para aprovechar el sábado.
Y vienen gente aquí de la organización y me parece que vamos a tener algunos invitados extranjeros.
Ah.
Viene, creo que una compañía mexicana, no me acuerdo el nombre ahora, le vamos a preguntar. Estoy... ¿Dónde está?
Bueno, igual nos van, nos van a venir a visitar.
Sí, nos vienen a visitar, vienen acá al estudio.
Y nos van a contar. Y después a la noche, ya que estamos dando los avances de hoy, toca El Rastrillo.
Muy bien.
Que presenta su nuevo CD.
Grupo amigo de La Bordeaux, han colaborado en muchas actividades nuestras. Exacto. Y también han pasado por aquí por el programa de la radio.
Y Facundo es compañero nuestro. Bueno, claro, vamos a tener eso para el sábado de la noche, para mover el esqueleto.
Después tenemos la columna de género.
Ajá.
Bueno, tenemos noticias, por supuesto, aquí está el compañero Alejandro con las noticias. Y vamos a ver si tenemos una comunicación telefónica con Moira Millán. Que es,
porque empezó el encuentro...
No. Por el tema del 11 de octubre. Está en Chubut, Moira Millán. Y vamos a comunicarnos telefónicamente con ella.
Bueno.
¿Sí? Va a venir el compañero Martín, ¿no? A hablarnos, a contarnos.
Un
plenario el sábado pasado. Por eso no hubo programa de compañeros de clase, porque estaba la ahí mayoría estuve. Del staff estaba por ahí. Menos yo, que estaba en Villa Elisa bailando el cuadro colla que tenemos en el grupo de folclore. Pero por eso levantamos el programa del sábado pasado.
Así es.
Y nos va a contar un poco qué pasó en este plenario, donde hubo una concurrencia importante.
Muy importante. Gente bueno, muy distinguida.
Para que entre todo esto, pasamos ya a las noticias.
Lo que sucede en el país, la región y el distrito. Contado por tus compañeros de clase.
Si yo hice la verdad, seguiremos mintiendo. Ley de cerdos fuego.
Comenzamos con las noticias, Alejandro. Internacionales.
¿Cómo no? El Ministerio de Economía de Argentina, en realidad representado por su ministro y por el presidente del Banco Central, posó para la foto que los gobernadores del FMI se sacaron en Lima, Perú, en el marco de las reuniones anuales que las 20 economías más poderosas del capitalismo mundial mantienen. En el campus de una universidad del norte de Arizona, de Estados Unidos, se produjo una pelea a tiros que causó un muerto y 3 heridos. Van, en realidad, varias peleas que trasuntan el grave problema de violencia que hay en los Estados Unidos. A punto de asfixiarse por estar hacinados en un camión, un video muestra cómo 39 latinoamericanos, a duras penas, logran sobrevivir. Esto ocurre en la frontera norteamericana con México, no en Europa. Trabajadores de Air France irrumpieron en el comité empresarial. Se dice que la mayoría de las burguesías aéreas, es decir, las dueñas de las líneas aéreas europeas, harán reducción de personal en Europa. En la costa libia se encontraron 95 cadáveres de inmigrantes, la mayoría africanos del Magreb, es decir, de los países árabes del norte de África.
Nacionales.
Las noticias de los diarios oficialistas no las tomamos en cuenta porque, en primer lugar, no hablan siquiera de las noticias actuales, como el Congreso Nacional de Mujeres. Y segundo, todas las noticias son a favor del gobierno por la contienda electoral del 25 de octubre. De modo que nos vamos a recordar a través de ANRED y del encuentro colectivo. Recordamos algunas desapariciones. La muerte del Che, en realidad su asesinato, ocurrido en Bolivia cuando estaba encabezando una guerrilla por la liberación de América Latina. En segundo lugar, el 19 de septiembre del 68 se produjo el fallecimiento por cáncer de John William Cook. John William Cook, hoy lo recordamos como el principal dirigente de esa línea de izquierda que tiene que culminar en el socialismo a través, pero que nace en la resistencia peronista. Cook fue en realidad el diputado más joven que tuvo el peronismo, porque a los 25 años ya era diputado electo entre el 46 y el 52. Luego se dedicó hasta el año 1955, que huyó de la cárcel del sur junto con otros dirigentes peronistas, y fue reconocido como el principal sostenedor del presidente Perón y como su reemplazo en caso de fallecimiento del general. Cook luego cayó en desgracia, pero fue el principal sostenedor de que el presidente Perón debía vivir en Cuba, junto con Gustavo Rearte. Luego constituyó, junto con su esposa Alicia Guren, lo que se llama la Acción Revolucionaria Peronista, que fue un grupo de acción directa que trabajó en el peronismo o por fuera del peronismo durante los años 62 al 67, 68 también, y luego siguió actuando hasta que finalmente falleció mucho después del fallecimiento de Cook. Hasta el 76 se produjo la parte, digamos, donde Alicia Guren y otros compañeros continuaron su conducción. En tercer lugar, el aniversario de la ley sobre el Estatuto del Peón. El Estatuto del Peón fue la primera vez que, en términos legales, el Estado reconocía la existencia del trabajador del campo. Porque recordemos que, por ejemplo, los integrantes de los botiquines de salud estaban en inglés. O sea que los pobres paisanos, que apenas sabían leer castellano, no lo podían leer. Tercero, el asesinato por la AAA del padre Carlos Mujica. El 16 de septiembre de 1980 falleció también Jean Piaget, una persona muy importante desde el punto de vista pedagógico y psicológico en la evolución de la inteligencia, y que, si bien no está convenientemente investigado, su relación con el marxismo. Recordemos también el fallecimiento de Tato Pavlovsky. En estos años, en estos días, se produjo el fallecimiento de quien fuera uno de los más importantes dramaturgos argentinos. También recordamos el cumplimiento de la ley de medios hace 6 años, y este es un medio alternativo, una radio recuperada. Según la crisis electoral, que no es así vista por los diarios del oficialismo, se produjo un escrache a Felipe Solá. Felipe Solá acusa a algunos integrantes de la familia Santillán. Este escrache se produjo en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Solá en realidad fue uno de los responsables de la masacre de Avellaneda del 2002. Los responsables del escrache fueron agredidos por una patota del Frente Renovador que respondía a su candidatura, a su candidato a gobernador. Entre los días 10, 11 y 12 se efectuará en Mar del Plata la 30 edición del Encuentro Nacional de Mujeres. Asistirán, según cálculos, unas 60.000 mujeres de todo el país que cubrirán holgadamente 65 talleres donde hay todo tipo de actividades culturales, y cerrará con una movilización por la ciudad de cierre. Saludamos la reglamentación de la ley 25.929 del parto humanizado. Es decir, entre otras resoluciones, la parturienta podrá elegir quién asistirá al parto y la posición que deberá tomar en el momento de parir. Hachal, en la provincia de San Juan, está contaminada por culpa de la minera Valedero de la Barrick Gold, solución cianurada que esta empresa derramó desde el 13 de septiembre de 2015.
Locales.
Entre el 9 y el 18 de octubre se efectuará en Moreno el Octubre Callejero, organizado por el Tercer Cordón Teatro. Las actividades comenzarán hoy, en realidad comenzaron ayer en la Plaza Mariano Moreno, pero hoy en la estación Paso del Rey a las 15, y cerrarán el 18 de octubre en el predio del hospital a partir de las 16 horas. Se efectuó un debate televisivo de los candidatos a intendentes de Moreno. Estuvo ausente el candidato del Frente de Liberación Popular, el candidato del FIT, no habló sobre las limitaciones para los trabajadores del acto electoral. Se efectuará este acto electoral el 25 de octubre en todo el país y tendrán asueto las escuelas en el turno mañana donde hubo acto electoral. Está anunciado para el 15 y 16 de octubre un paro decretado por UDOCVA y el 14-10 una movilización en La Plata. Nos informan docentes profesionales de Moreno que no cobraron o cobraron mal este mes, se refieren a suplentes y provisionales. En la Casa de los Trabajadores Felipe Vallese, en Buchar, esquina Mitre, actuará El Rastrillo, presenta su nuevo CD, El Falo de Estar Vivo. Artistas invitados, buffet económico y sorpresas. Entrada general, 50 pesos. Hoy a las 22 horas.
Pasaron las noticias por compañeros de clase.
Salvarme entre únicos e impares, para cederme lugar en su Parnaso, para darme un rinconcito en sus altares. Me vienen a convidar a arrepentirme, me vienen a convidar a que no pierda, me vienen a convidar a indefinirme. Me vienen a convidar a tanta mierda. Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, que será divino. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo quiero seguir jugando a lo perdido. Yo quiero ser a la zurda más que diestro. Yo quiero hacer un congreso del unido. Yo quiero rezar a fondo un hijo nuestro. Dirán que pasó de moda la locura. Dirán que la gente es mala y no merece. Yo partiré soñando travesuras. ¿Acaso multiplicar panes y peces? Yo no sé lo que es el destino. Caminando fui lo que fui. Ay, adiós, ¿qué será divino? Yo me muero como viví. Yo me muero como viví. Yo me muero como thank you.
Soy Lara Carro, integrante de Tercer Cordón, y para mí un compañero de clase es alguien con quien transitar el camino.
www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación.
Atención oyentes, aquí el agente Enigma. Me veo forzado a mostrar evidencia contra Mundo Bullicio.
Buenas tardes, FM Moreno.
Buenas tardes, hablo con el señor Javier Ríos.
El mismo.
Mi nombre es Emilio Rossi, le hablo desde el complejo Le Parc.
Ah, espéreme un segundito, por favor.
¿Cómo no?
Dígame, ¿qué necesitaba?
Bueno, lo llamo porque usted se mostró interesado en uno de nuestros departamentos.
Sí, me gustó mucho, mucho la forma persa que tenía en el piso, me encantó.
Bueno, debo decirle que está de suerte, porque uno de nuestros departamentos se ha desocupado. Usted es consciente del costo, ¿verdad?
Sí, eso no se haga problema. Sale acá de un fondo, un fideicomiso comunitario, que agarramos de todos lados. No se haga problema usted por eso, la plata está.
Muy bien, señor, entonces lo esperamos a partir de las 23 en nuestras oficinas de la Valle al 500.
Listo, me encanta, nos vemos ahí.
Un abrazo.
Chao.
Mundo Bullicio, desde el sábado 7 de marzo de 15 a 17 horas por FM Moreno 90.1.
Ya llega el séptimo Octubre Callejero.
Octubre Callejero.
Del 9 al 18 de octubre.
Teatro Callejero, en la plaza de tu barrio, en las escuelas, en la calle.
Disfraces de color, inspiración en los bolsillos.
Sábado 10.
Funciones desde las 14:30 en la plaza de la estación de Paso del Rey. Funciones desde las 16 horas en la Feria del Fin del Mundo, en la plaza de las Carretas, Uruguay y Belgrano. Funciones desde las 20 horas en FM Moreno, Hipólito Yrigoyen 77.
El antiguo teatro callejero, yo te espero.
Buscarnos en Facebook como Octubre Callejero.
Ya llega el séptimo Octubre Callejero.
Oh, oh, oh.
Antena es un canal de TV que viene transmitiendo en canal de aire desde 2009, un canal
una
de
foto,
comunicación alternativa.
Una sola, sonriendo, con el flequillo metiéndose en los ojos y un caramelo desteñido. Como uno,
se llama El Fato de Estar Vivos, porque es un
solo
disco muy ecléctico. No es ni de rock ni de folclore, porque hay canciones, hay rock, hay canción de cuna, hay canción remoderna con máquinas.
Aguafuertes, novena temporada, viernes, 22 horas, por FM Moreno,
90.1.
Aguafuertes.
Una radio alternativa se hace. FM Moreno construye. Asociate a FM Moreno. Envíanos un mail a socios@fmmoreno.com.ar o comunicate al 466-6559.
Tirar para el mismo lado, tirar para el mismo lado. Mucho más fácil sería tirar para el mismo lado.
Ya sos oyente, ahora hacete socio.
Los varones jugamos con autitos y las nenas con muñecas.
Los hombres no lloran.
¿Relaciones homosexuales? Eso no es natural.
¿A esta? ¿Cómo no la van a violar? Sí, mira cómo se viste.
Las que abortan son asesinas. Si te pegan y no te vas, es porque te gusta.
Si algo de esto no te cierra,
que estalle el silencio.
Estalla Silencio, sábados de 13 a 15 por FM Moreno 90.1.
Hay en la noche un grito y se escucha lejano. Cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque
una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación.
Entrega permanente e ideales concretos.
Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones.
Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está.
Una radio comunitaria se hace desde el alma.
Para festejar lo que hacemos juntos.
FM Moreno 90.1. Estación de radio.
Seguimos en Compañeros de Clase.
Acá estamos. Vamos a ver si ahora, si podemos comunicarnos, si la tecnología está de nuestro lado y podemos comunicarnos con Moira Millán para...
A propósito de...
Hablar a propósito de la fecha, ¿no?
Eso.
A ver qué pasa.
Sí. Mientras podemos ir dando los teléfonos, ¿no?
Dale.
¿Cuáles son los teléfonos?
Si quieren llamar por teléfono, pueden hacerlo al 466-6559. O mandarnos un mensaje.
Si tenemos el teléfono celular, al 15-3368-0099.
Y si están conectados a la compu y tienen Facebook, ¿qué hacen?
Al Facebook de Compañeros de Clase.
Nos mandan un mensaje y nosotros le contestamos, ¿no?
Sí, como ya han hecho algunos.
Sí, Octavio Bernal de México ya mandó un mensaje a la mañana. Me parece que ese es general, no para el programa, pero buen día a todos y todas.
Ah, pero mira que atento.
Siempre. Buen ¿viste día. Que hay esta gente que está facebookeando?
Así es. Tenemos un nuevo enlace también. Que es el Twitter.
Sí.
Que se llama Compañeros de Clase. Así que ahí nos siguen y los seguimos.
Arroba Cumpas Clase.
Así es, arroba Cumpas Clase, todo juntito.
Todo junto. Porque no entraba Cumpas de Clase.
Eso.
Hola, Moira.
¿Está al aire?
¿Programa Compañeros de Clase?
Sí, sí. Así es.
Bueno, ya lo ponemos al aire.
Hola.
Hola.
¿Ahí se escucha, León? Sí, está saliendo bien. Sí, sí, está saliendo bien el aire, le estaba preguntando al operador. Estamos comunicados con Moira Millán para hablar un poco de esta fecha. Nosotros nos resistimos a decir 12 de octubre, reivindicamos el 11 de octubre como el último día de libertad de los pueblos de América. ¿Qué reflexiones tenés en relación a la fecha, digamos?
Bueno, en principio, Mari Compuché, saludos a todos los oyentes. Me parece que es un día para conmemorar desde la reflexión, no desde la celebración. Y que esto que se ha llamado encuentro de culturas, encuentro de dos mundos, en realidad ha sido históricamente una fecha de genocidio, dolor, de encontronazo sangriento, y que lamentablemente continúa, es decir, la lógica invasora, la lógica saqueadora, la lógica destructora, la que oprime, esa lógica no ha sido extirpada, es la misma lógica con que hoy las corporaciones, las transnacionales, operan dentro de nuestro territorio, por supuesto con la complicidad de todos los Estados-Nación que así lo permiten.
Uh-huh. ¿Y cómo está hoy la situación de los pueblos originarios en relación a sus reivindicaciones históricas, la tierra, sus derechos?
La verdad es que la situación de los pueblos originarios en estas últimas décadas está siendo sumamente compleja, comprometida. Ha habido un periodo, tal vez desde hace algunas décadas atrás, en la que nuevamente empezamos a recibir un oleaje invasivo sobre nuestros territorios por parte de empresas extractivistas. Y se está aplicando mecanismos sutiles de judicialización, de represión. De hecho, ayer hablaba otro medio de comunicación y reflexionaba que yo hace muy poquito estuve en Colombia, acabo de llegar de Colombia, y estando allí nos enteramos de la detención y el intento de encarcelamiento de Feliciano Valencia, que es un hermano del pueblo Nasa, que lucha ahí en el Cauca contra las mega minerías. Y lo han puesto en la cárcel. En diciembre del año pasado yo había estado en Perú en la cumbre de cambio climático, y se denunciaba la detención de una hermana, de una dirigente indígena de allí, que también luchaba contra la megaminería. Y acá estamos en el mes en que se va a desarrollar el juicio contra la comunidad Huincul Nehuen en Neuquén, donde están siendo imputados Martín Maliqueo, Ramón Yancú y otros hermanos más de la comunidad, en los que se pretende también dictarles sentencia para que sean encarcelados, sobre todo la situación más comprometida de Ramón, que está pidiendo la fiscalía como 8 años de cárcel, ¿no? Uh-huh. Una barbaridad. Entonces, ¿por qué están pidiendo esto? Porque son comunidades que se le están plantando con firmeza al fracking, al extractivismo, a Chevron, a empresas norteamericanas poderosísimas que en el mundo van presionando hacia la elaboración de leyes que le garanticen, que le den seguridad a ellos para el saqueo y la contaminación, y se encuentran en una Argentina donde los pueblos originarios afortunadamente hemos despertado, hemos tomado conciencia de que somos guardianes de la tierra y que debemos defender hasta con nuestra vida el territorio que se ve amenazado y comprometido por estos megaproyectos extractivistas.
En este sentido hay una confluencia de los pueblos originarios y de otros sectores del pueblo en esta defensa, ¿no? Empiezan a confluir intereses.
Claro. A lo largo de todo el continente, te diría desde Alaska hasta Ushuaia, la situación de los pueblos originarios es esta: estamos resistiendo, organizándonos, y afortunadamente la crisis civilizatoria, la crisis climática, económica, ha provocado que sectores no indígenas empiecen a buscar con mucha preocupación alternativas a este sistema que ha colapsado, este sistema que realmente no tiene forma de sostenerse, porque ha sido un sistema que se instrumentó para progresar la muerte. Realmente hoy estamos frente a una crisis tan grande, donde se está hablando de lo que justamente en diciembre se da la cumbre de cambio climático en París, donde prácticamente se va a firmar el acta de función del planeta con el uso de geoingeniería. Muy pocas personas saben que Argentina ha suscrito el borrador, permitiendo de este modo, si se ratifica en París, que se endeude con millones y millones de dólares para instrumentar la siembra de nubes, que es una cosa que parece una locura y que va a afectar justamente todo el territorio mapuche. La siembra de nubes es un intento de refrigerar el planeta, porque no quieren desandar el modelo extractivista, no quieren desandar este modelo desarrollista y consumista, las grandes corporaciones, las grandes industrias que están contaminando y generando justamente el problema del cambio climático. Y dicen, bueno, hay que refrigerar la Tierra porque hay que bajar sí o sí 2 grados la temperatura de manera global, y 4 en algunas zonas del planeta como África, Colombia. Entonces dicen, bueno, sembremos nubes, refrigeremos, hagamos esta siembra artificial para que se pueda refrigerar entonces la Tierra. Y nuevamente seremos los mapuches, seremos las comunidades originarias las que saldremos a reclamar el derecho a la Tierra a perpetuar la vida, ¿no? Y también saldrán estos gobiernos que a lo largo del continente a decir que somos terroristas, a decir que estamos contra el desarrollo, que no queremos el bien común de la gente. Entonces, esta articulación, esta unidad de conciencia entre negro, blanco, indígena, de todos los colores, de todas las razas, de todas las culturas, para crear una cultura de la vida, es urgente y necesaria, porque no hay oportunidad futura para el planeta.
Es muy clara el concepto. El capitalismo nos lleva al desastre.
¿Perdón?
Hola, sí, el capitalismo, si no le ponemos una barrera, si no transformamos esto, nos lleva a un desastre terrible, digamos. Pone en riesgo el planeta mismo.
Exactamente, de hecho, bueno, yo vengo a participar de la cumbre de cambio climático en Colombia, y los testimonios eran realmente desgarradores de lo que está pasando en Medio Oriente, con la crisis mundial, el desplazamiento masivo de la gente, con agua, alimento, se ha dado caso incluso de
hola
bueno, se fue la comunicación, parece.
Perdimos la comunicación. Bueno, vamos a ver si podemos llamar de nuevo. Así cerramos la nota. Vamos a ver qué pasa. Sí, en eso estoy. Vamos. Interesante lo que planteaba Moira Millán.
Sí, 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 tal cual. La idea es... cómo se avanza en el desastre de la naturaleza. Todo para obtener unos dólares más. La minería, bueno, lo que pasó con la Barrick fue la que volcó
la nube. Hola, hola. Sí, se cortó. Ahí pongo el altavoz y seguimos. Acá recuperamos la comunicación, Moira. Nos estabas diciendo...
Estaba comentando un poco los testimonios que recogí durante la precumbre de cambio climático allí en Bogotá, en Colombia, donde los compañeros Medio Oriente nos describían con imágenes que nos mostraban la situación, ¿no? La situación de lo que provoca la falta de agua. Porque a veces hablamos que la guerra va a ser por el agua, pero la guerra ya está siendo por el agua y la situación de las poblaciones afectadas de manera directa por la escasez de agua es tremenda, ¿no? Es no solamente... la guerra en sí misma genera el desplazamiento, sino también esto, se van perdiendo todo tipo de acceso a derechos elementales como la alimentación, el agua, que es fundamental, entonces se tienen que ir de esa zona. Y esto se viene para la Patagonia, por ejemplo, para toda la zona centro-sur de la Patagonia, que está afectada por el fracking, por la mega minería, porque toda esa zona quedaría absolutamente contaminada, entonces no habría agua. Y cuando no hay agua, hay muerte. Así
claro,
de simple.
Es así.
Entonces,
directo.
La lucha es muy importante, que tomemos conciencia que la lucha de los pueblos originarios no es una lucha por la propiedad de la tierra, no es una lucha de gueto, es una lucha por la vida. Entonces es imprescindible que todo el país y que los argentinos y argentinas despierten, exijan información. Por ejemplo, voy hablando con la gente y muy pocas personas saben que el borrador que se firmó en Lima, qué impacto va a tener en la cotidianidad de nuestras vidas. Nadie sabe los acuerdos que se van a firmar en París y después nos afecta de manera directa todo eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, uno de los chistes que hago habitualmente cuando doy conferencia, que Argentina se tendría que rebautizar con el nombre de Argentina, porque los acuerdos económicos firmados con China son tantos que los tentáculos extractivistas y contaminantes de las empresas chinas prácticamente van desde la Teaca hasta Ushuaia. Así y es. De hecho, en la zona de Tierra del Fuego hay un conflicto muy importante allí por exploración minera de los chinos, y que afectaría también a un sector de los hermanos del pueblo Haush, que siempre se dice que los zonas han muerto, que no queda ni uno, y lo cual es mentira. Hay comunidades constituidas a las que se le ha reconocido el territorio y que ahora están enfrentando estos conflictos con empresas chinas.
Moira, muchísimas gracias por la comunicación y contá con el micrófono de compañeros de clase para lo que necesites.
Bueno, yo quisiera, para ir cerrando, recordarle a todos los oyentes que hemos pedido que hoy, que el día 12 de octubre, se hagan manifestaciones o pronunciamientos en solidaridad con la comunidad Nehuen Huincul de Neuquén, de la zona de Cultural Co, para evitar que vayan ellos a la cárcel y que gane Chevron otra vez, ¿no? Entonces, realmente pensar que esto no sucedió hace 500 años atrás, está sucediendo y que hoy podemos ser protagonistas para cambiar la historia. Bueno, les envío un abrazo muy grande.
Un abrazo grande, gracias. Pasó por compañeros de clase Moira Millán, una compañera de clase. Bueno.
La conquista continúa.
Continúa, ¿no?
Parece que sí, ¿no?
Así es. Todo un tema, ¿no?
Así es, así es. Yo traje unas bonitas palabras. Si quieren, se las comparto.
A ver, comparta.
Una crónica de hace 500 años, más o menos, ¿no? De un tal Bartolomé de las Casas.
¿Ese que era cura?
Cura. Un fray. Sí, sí, claro, era cura. Dice, es uno de los cronistas que viene y relata el viaje de Colón, después transcribe el viaje de Colón, mejor dicho, y hace una crónica de la conquista. Le leo sus palabras. Yendo ciertos cristianos, vieron una india que tenía un niño en los brazos, que criaba y porque un perro que ellos llevaban consigo tenía hambre, tomaron el niño vivo de los brazos de la madre, echáronlo al perro y así lo despedazó en presencia de su madre. Cuando llevaban de aquellas gentes captivas, algunas mujeres paridas, por solo que lloraban los niños, los tomaban por las piernas y los aporreaban en las peñas o los arrojaban en los montes, porque allí se muriesen. El día que los españoles llegaron al pueblo, en la mañana, paráronse a almorzar en un arroyo seco, aunque algunos charquillos tenía de agua, el cual estaba lleno de piedras amoladeras, y antojóseles a todos de afilar en ellas sus espadas. Súbitamente sacó un español su espada, y luego todos ciento sus espadas, y comienzan a desbarrigar y a cuchillar y matar de aquellas ovejas y corderos, hombres y mujeres, niños y viejos, que estaban sentados, descuidados, mirando las yeguas y los españoles. Pasmados y dentro de dos credos, no queda hombre vivo de todos cuantos allí estaban. Entran en la gran casa que junto estaba, porque a la puerta de ello esto pasaba, y comienzan lo mismo a matar a cuchilladas y estocadas cuantos allí hallaron, que iba el arroyo de la sangre como si hubieran muerto muchas vacas. Bartolomé de las Casas, Historia de las Indias, del año 1517.
Las ataban bárbaro.
Así es, vio usted. Dicen que era medio exagerado las casas.
Medio exagerado. Igual.
Capaz que no mataron cientos. Sino que eran. No, mataron decenas. Millones. Por ahí, claro. Pero no, así es. Si uno mira a otros cronistas, también cuentan lo mismo. Así que capaz que eran otros exagerados también. Pero bueno, ahí está el 12 de octubre. ¿Eh? Lo que algunos festejan como el Día de la Raza todavía.
El Día de la Raza, ¿quién le puso ese nombre?
Y no sé, Sarmiento ahora sí.
¿No fue durante el gobierno de Hipólito Yrigoyen que el se le puso ese nombre? Sarmiento. ¿Vos sabés que me parece que fue durante el gobierno en lo que es las efemérides?
Puede ser, eso, claro, y en esa etapa bien, bien racista todavía.
Uh-huh. En el centenario.
El Día de la Diversidad Cultural, tampoco, ¿viste?
¿Quién era el presidente en el centenario?
En 1910 y no me acuerdo.
No, no si era Yrigoyen. Sino Alcorta. Alcorta. ¿Puede ser o en la corta o en la época de Yrigoyen? Hay que buscarlo, pero...
O sea, es Peña.
Alcorta recibió a la nieta de Fernando VII.
Qué loco, bueno. No, y el encuentro de culturas, esa claro. Cosa tan, tan romántica, ¿no? Un encuentro que más pareció un fitito chocando contra una escaria, claro. Más que un encuentro.
A los espadazos.
¿No? O una de esas topadoras, los bulldozers.
Claro.
Así nos encontraron, vinieron en bulldozer y nos pasaron por arriba.
Bueno, igual lo que decía Moira Millán, ¿no? Esto de que se
que pasa juzga, ahora, ¿no?
Claro, claro, que sigue pasando.
Que no es solo aquello.
Que el imperialismo y la conquista todavía continúa. Y a pesar de todo seguimos resistiendo.
Seguimos
nos resistiendo. Nos están cagando a palo, ¿no? Pero seguimos resistiendo.
Igual hubo, pareciera, ¿será que el recambio después de estas elecciones será el fin de la primavera que vivió América del Sur con sus movimientos nacionales populares y esas cosas? Porque cada vez vamos más a la derecha, ¿no?
¿Primavera de los movimientos populares?
Y primavera, a ver, no sé si estaba Chávez, llegó Lula, que había una cosa. Hoy estamos cada vez peor, ¿no? Digo, no al Alca en Mar del Plata, yo. Digo, hubo todo una primavera, primaverita si quiere, pero digo, cada vez eso pareciera más lejos, ¿no? Cuando ya las cosas parecen historia.
Y si uno lo
quiere plantear
así, es que... a ver, bueno, se le puso un freno a Estados Unidos y al neoliberalismo, y sí, un freno se le puso, ¿no? En ese sentido, lo que
bueno, en
decir.
Ese sentido, digo, resistiendo.
Haya sido una primavera para los movimientos sociales, y no creo, no sé. Parece que los movimientos sociales no se beneficiaron mucho con todo esto. con toda esta primavera, digo, por ahí, no sé, más, más un fenómeno de, no, yo de era... resistencia de la clase media, ¿viste? De los sectores un poco más acomodados, no,
está bien.
De los sectores que están adentro de todo esto, ¿no? Pero los que están excluidos...
Yo dije
están...
la primavera de los movimientos sociales, no, quería decir de los gobiernos nacionales populares, eso que era. Estos gobiernos, Lula, Chávez...
Ah, bueno, bueno.
Me parece
no,
que...
No, en ese sentido, sí, por ahí sí.
Hubo una primavera... que cada vez está volviendo más otoño.
Igual es, esto es una continuidad de esos gobiernos,
sí,
¿no?
Sí, porque... sí, claramente. Es que tienen sus límites y su techo.
En Uruguay ganó, acercando... ¿no ganó el Frente Amplio también? ¿No, no ganó sí. el Frente Amplio?
La derecha del Frente Amplio.
Bueno, pero el Frente Amplio, sí. Bueno, acá Scioli, que no es la izquierda, la que, no es la izquierda del kirchnerismo también. Sí, hay izquierda del kirchnerismo, ¿no? Este... Vilma... Vilma se llama.
Dilma
Rousseff, bueno, también que
y cada vez está
era guerrillera armado. Y todo lo que sí, quieras, sí, pero sí. Lo, el modelo que está aplicando es bien de derecha, ¿no? Es,
pareciera recorte, que nos estamos acercando al momento, al límite, al techo de los proyectos estos nacionales populares. Ahí está. Y el recambio pareciera que no es hacia la izquierda.
Que hubo una decisión de no transformar demasiado tampoco.
Claro.
Nada, ¿no? De bueno, asegurar es cierta continuidad, sí. Pero qué pasó ahí, cuáles sus propios sus propios límites, ¿no? Que se autoimpusieron, sí. Me parece que era el problema. No sé qué cuál será la cuestión ahí. ¿Por qué no querían ir más allá? ¿Viste? No les di, acá por nos, no. No les dio el cuero en 2008, por ejemplo, ¿no? Con lo de la 125, creo fue la resolución 125. Capaz que no les dio el cuero ahí.
Sí, pero después de todas maneras, digo, hubo como mi abuela decía, como muestra basta un botón. Cuando Heller presentaba la ley de bancos, de entidades financieras y todo eso, digo, Heller no es hoy un dirigente de la izquierda más nada que se no, le parezca.
Es un diputado
es kirchnerista. Un diputado kirchnerista.
Sí, sí.
El proyecto era de su riñón.
Uh-huh.
Y Cristina, después de haber hecho campaña y que parecía que venía bárbara el 2011, 54% de los votos. En el discurso de inauguración de las sesiones del 1 de marzo del 2012, Cristina dice, no hace falta modificar la ley de entidades financieras, solo con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central alcanza. No quisieron ir más allá.
No, claro, el momento de la sintonía fina. Dijo.
Claro, cambió, vamos por más a la sintonía fina, con lo cual no quisieron esto que vos decías. Son límites que por ahí se los autoimpusieron. Porque en ese momento era el momento que más legitimidad tenían. Habían
claro.
ganado con el 54% sí. de los votos. Tenían la mayoría en las dos cámaras. ¿Qué carajo más querés? Perdón la grosería.
Se calentó. Bueno, así es. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos una cancioncita? Si usted quiere, ¿no?
Bueno, se viene un movimiento telúrico especial. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Ellos vinieron, nos encubrieron, aquí encontraron dioses que danzan. Y nos dijeron, cierra los ojos, dame la tierra, toma la Biblia. Huelga de amores, huelga de amores, huelga de amores, en el paseo la flores. Patriotas importados, nativos sin orejas. Patriotas importados, nativos sin orejas. La muerte grita tierra y el canto chacarera. La muerte grita tierra y el canto chacarera. Y nos dijeron, tiempo es dinero. Y en esta tierra
Soy Claudia Agüero, me dicen Cuca, del Instituto Rojas, parte de La Bordeaux. Y para mí un compañero de clase es aquel que piensa junto con qué escuela queremos, para qué queremos y qué queremos cambiar de la escuela que tenemos.
FM Moreno, 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños.
Hola, ¿qué haces?
¿Cómo andás?
Y mal, nos van a dar de baja la cooperativa.
¿Cómo? ¿Por qué?
Tenemos que hacer el balance y poner todos los papeles al día. Necesito un contador. ¿Vos conocés alguno?
Y mi contador, el que me lleva las cuentas del negocio.
¿Pero trabaja con cooperativas él?
Pero sí, además de pequeños comercios, trabaja con cooperativas, asociaciones civiles. Él te explica y te hace todas las presentaciones, las declaraciones juradas y te hace los balances, todo. Y te brinda un asesoramiento integral.
Licenciado Marcelo Moyenthal, Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Boulevard Alcorta 650, primer piso, oficina 1, Paso del Rey. Marcelo Moyenthal, estudio contable.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tus relaciones sociales, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
En la provincia de San Juan no comemos tortas fritas, comemos sopa y pillas. No tomamos mate cocido, tomamos yerbeado. Y tenemos uno que otro perro. Pero la mayoría son chocos. Lo que sí tenemos, como en todas las provincias argentinas, es una radio comunitaria. La primer radio comunitaria de San Juan, La Lechuza, 88.3. Una radio con R.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
En Moreno hay distintos planes federales para la construcción de viviendas. Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias, sin planificación. Esto pasa en Moreno.
Barrios nuevos, sin escuelas, sin jardines, sin unidades sanitarias.
Esto te está pasando a vos. FM Moreno, estación de información.
Espacio de propaganda electoral.
Espacio Cedido Unidos por una nueva alternativa, Distrito Buenos Aires. Las propuestas son el cambio. Massa presidente. Facundo Moyano, Graciela Camaño, diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires, unidos por una nueva alternativa.
Espacio Cedido Progresistas, provincia de Buenos Aires.
Si votás por tus ideales, ya ganaste.
Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba,
Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires. Progresistas, lista 132.
Para las próximas elecciones hay 6 listas, pero solo la nuestra se planta ante la impunidad del poder. El fraude en Tucumán mostró el clientelismo que practican todos.
El caso Niembro, que la corrupción no es solo del gobierno.
Nosotros, la izquierda, proponemos que todos los funcionarios políticos y diputados sean revocables y ganen como una maestra.
Para fortalecer esta lucha, danos tu voto.
Del Caño, presidente. Reckman, vice.
Lista 136.
Espacio cedido al Frente para la Victoria.
Hablar de la etapa que se viene, que es el desarrollo argentino, que empieza por una educación de calidad. Y yo como presidente les aseguro que soy garante de la educación como derecho y nunca como un privilegio. Y mi compromiso es que la Argentina se apoye fundamentalmente en la educación para la consolidación definitiva de su soberanía.
Scioli, presidente. Lista 131, Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente de la Nación.
Por la Dirección Nacional Electoral, leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés kilómetros de caminos y autopistas, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 131.
Espacio seguido a Cambiemos.
Somos más los que queremos que en la provincia se hagan todas esas obras que necesitamos para vivir mejor. Cloacas, asfalto, rutas, escuelas, hospitales. No estamos solos. Falta poco y somos muchos.
La esperanza del cambio. María Eugenia Vidal, gobernadora. Esteban Bullrich, parlamentario del Mercosur por Provincia de Buenos Aires. Cambiemos.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Seguimos en Compañeros de Clase a las 11 y 8 minutos.
11 y 8, se hizo larga la tanda, ¿no?
¿Vio usted?
Los spots.
Ah, sí, las tandas están generosas.
Rompen las tandas. Y tenemos invitado, ¿qué dice, compañero? ¿Cómo le va?
Bien, acá andamos.
Bienvenido, Martín.
Preséntese. Muchas gracias, Maxi. Martín.
Martín Consuala, del mismo colegio, decían, sí. En Feliz Domingo.
¿Cómo anda Alejandro, Maxi? Tanto tiempo, Rudy.
¿Cómo va eso?
Bien, por suerte bien.
¿Y trabajando? Viniste hoy para la radio para contarnos un poco qué pasó el sábado pasado, ¿no? Hay un... Acá
Alejandro nos va a hacer una presentación primero, a ver quiénes participaron del encuentro colectivo, ¿no? Del plenario.
Claro, compañero. Cuéntenos, el sábado pasado, el encuentro colectivo docente realizó un plenario y había delegaciones de Moreno, Almirante Brown, La Matanza, La Plata, Merlo, Lanús, Avellaneda, General Sarmiento, San Martín, Loma de Zamora, Bahía Blanca, Luján, General Rodríguez y otros. En realidad reproducimos lo que mandó la compañera Mónica de Lanús. En el Auditorio de Arte Nacional, del que participaron entre 90 y 100 compañeros, estuvieron presentes los que nombré, bajo la presidencia honoraria del compañero Guillermo Casarini. El compañero Guillermo Casarini fue un no vidente muy importante que desde La Plata realizó una activa militancia en favor de los compañeros discapacitados. Entre las resoluciones del plenario se resolvió viajar a Santa Cruz desde La Plata a apoyar a los compañeros allí que están en bajo proceso y concurrir una delegación a Mar del Plata al Encuentro Nacional de Mujeres que se realiza a partir de hoy en Mar del Plata. Bueno, eso es la parte formal, digamos, que la compañera Mónica de Lanús nos mandó y que fue una de las organizadoras del plenario.
Muchas gracias, Alejandro, por compartirnos. ¿Cómo lo vio, Martín, usted al encuentro?
Bien, caluroso, ¿sí? En ese sentido, hacía rato que el encuentro colectivo, digamos, no se reunía en esta cantidad de compañeros para debatir.
Sí, compañeros.
Sí, para debatir, porque, digamos, hemos hecho encuentros de este número, pero siempre relacionados con el fin de año, comida, y bueno,
una cosa más festiva.
Sí, sí, entonces digamos, acá el día se utilizó de forma intensiva, digamos, ¿no? Casi el break para la comida era no fue chiquito, pero tampoco, porque también necesitas, digamos,
cortar,
de relajarte un poco, pero fue más, digamos, estaban las empanadas y comimos, y yo comí doble porción de empanadas.
Hubo,
digamos,
dos turnos en el, sí, en el plenario, ¿no? ¿En qué consistieron esos, claro, turnos?
No, el primero tenía que ver, en líneas generales, con el análisis más de lo económico y lo político en torno a la situación que está pasando a nivel internacional, pero principalmente en los movimientos, digamos, de la economía y de la política a nivel nacional, ¿sí? Como para tener una caracterización o tener elementos que nos puedan analizar y ver cómo nos armamos en torno al año que viene. Y en este sentido había dos matices, y la idea fue eso, digamos, ¿no? Hacer la presentación en torno a estos dos matices de qué forma va a ser el ajuste. Y en esto había coincidencia. Y bueno, había compañeros que planteaban que ya estaban haciendo el ajuste y compañeros que planteaban, digamos, de que en realidad el próximo gobierno era el que iba a preparar, digamos, una situación de ajuste, y en este sentido si el ajuste era, digamos, de aterrizaje o de caída, digamos, ¿no? Si nos tiraban con un salvavidas o con un paracaídas, esto es decir, un ajuste al estilo de progresivo, sistemático, que te vayan cocinando en la sartén desde el principio, digamos, para que cuando te cocinaste no te des cuenta, o si simplemente, bueno, prender fuego.
Te tiraron al aceite hirviendo.
Exactamente. Así que, bueno, en ese sentido, creo que hasta fue pensado grotesco en esta, digamos, hasta en este sentido, creo que fue pensado grotesco en ese sentido también, para que nada, haya así las posibilidades de que los que estemos pensemos y reflexionemos en estas dos posturas, matices también posibles, digamos, ¿no? Uh-huh. Es esa, fue un poco esa la idea, y en ese sentido no se llegó así a un acuerdo general en torno a, bueno, cuál es nuestra caracterización, y en función de eso, digamos, porque una u otras caracterizaciones más o menos tensas en ese sentido, el acuerdo era que en el ámbito de la educación lo que avanza es un ajuste, y el ajuste tiene como principal variable la precarización laboral, ¿sí? Y en esto, bueno, ahí se discutieron y se charlaron diferentes mecanismos en cómo van a avanzar con esta precarización, ¿sí? Que enmarca en líneas generales en una precarización en general de la educación, digamos, ¿no? A lo que hay es esto, una y también la precarización del conocimiento. Estos son dos ejes centrales en torno a los que se discute, la precarización de la educación.
Con los fines, con...
Claro, hay todo un aspecto de precarización que ya hace rato que se viene avanzando, que tiene que ver con generar un sistema educativo paralelo, ¿sí? Al sistema educativo formal. De hecho, por ejemplo, si vos vas al ABC, vos vas a ver que desde el 2007 al 2013, porque no están las del 2014...
El ABC es la página.
La página, sí, disculpen.
ABC.gov.ar, es la página oficial de la Dirección General de Cultura y Educación.
Vos vas a ver que... Disculpe.
Atienda, un llamado del interior debe ser. Mirá, sí, hasta que encuentra el celu.
Del interior de...
En esa campera.
Sonia, ¿qué le pasa?
Se está equivocando de Martín.
Se equivocó, sí, salió afuera a hablar Sonia y se equivocó de número.
Bueno, no, en ese sentido, por ejemplo, si vos vas a la ABC, que es la página oficial de la provincia de Buenos Aires, y vas a estadísticas, vos vas a ver que desde 2007 al 2013 no solo no se construyó ni una sola escuela primaria, sino que han disminuido las escuelas privadas, primarias, públicas, ¿sí? En cantidad más o menos unas 50, pero en total se han reducido entre de gestión privada y gestión estatal, como hablan, unas 25 escuelas, porque han crecido 25 escuelas primarias privadas. Sí, esto no es que no se hayan construido escuelas. Evidentemente, se han cerrado también.
Se ha hecho...
Pero no, por ahí se reemplazó algún edificio, pero no se creó ninguna escuela nueva.
No se creó, pero... Y creo yo que, digamos, entre... Eso es lo que dicen ellos, digamos. O sea, hay menos escuelas primarias.
Se ha cerrado la cantidad de...
Evidentemente se han cerrado escuelas... Pero digo, no lo invento. Entremos ya al ABC y me costó mucho conseguir la estadística del 2007 porque no están publicadas, están desde 2011 al 2013, pero las del 2011 igual evidencian esto, en menor cantidad, pero igual evidencian esto. Las del 2007,
hay distritos donde las escuelas funcionan un solo turno, por ejemplo, ¿viste? Porque no tienen chicos a la tarde.
Sí, sí, después se puede hilar más fino, ¿no? Porque claro, con respecto a las escuelas secundarias hay un número que también...
No nos tenemos que quedar con la... Por ejemplo, acá en Moreno se creó la escuela 81 también, ¿viste? Entonces...
Claro, una escuela en un distrito donde la matrícula está sobre...
Explota.
Claro, entonces ese es el nivel...
Pero ¿cuántas privadas han crecido en estos años también,
¿no? Claro, pero bueno... Pero ¿qué pasa? Pasa que todos, digamos, todos aquellos que discuten en relación a la educación desde el gobierno plantean que lo que hubo una expansión de la inversión en educación. Pero
sí, ¿cómo se manejan los números también?
Claro, ¿no? ¿Cómo se manejan los números? Y principalmente en este circuito paraeducacional, digamos, por decirlo de alguna forma, que tiene que ver con programas, proyectos, ¿no? Con financiamientos específicos, en su gran mayoría... que vienen del financiamiento internacional, de FONADU, ya acaba...
Del BID, del Banco Mundial.
Sí, de hecho se anunció en todos los medios, ayer y antes de ayer, 1.500 millones de dólares de...
¿Para sueldos?
No. Para cultura y no sé qué cosa, no sé el nombre que le pusieron, pero en línea general termina en todos estos lugares que tienen que ver con generar, digamos, una paraescuela, ¿sí? Y en ese sentido, bueno, nada, se debatieron muchas cosas, digamos, si uno se retoma y piensa, digamos, en lo que fue el intento de reforma neoliberal con respecto a la educación, si bien lo resistimos en gran medida, digamos, muchas intenciones no avanzaron, pero por ejemplo, esto de construir este circuito paraeducacional o paralelo con los FINES, con los CAE, con los... todo eso... Claramente lleva como intención la de construir este mercado educativo que se propuso el neoliberalismo y quedó a mitad de camino, lo de hacer de la educación un mercado. Acá hay todo un sector del sistema educativo que compite con el sistema educativo formal. Y esta competencia lo que busca es optimizar y hacer eficiente los recursos que se invierten en educación. Digamos, se está construyendo, digamos, un mercado educativo con todo un circuito paralelo. O sea, no se disminuyeron las escuelas primarias en general, en mayor cantidad de las estatales.
Bueno, si Leoni decía, creo, el año pasado, no sé cuándo, que la escuela privada había crecido en 200.000 alumnos en estos últimos
años. Claro, claro. Y se refleja en un...
El mismo ministro de Educación de la Nación diciendo eso, ¿no?
Claro, claro.
Bueno, ¿qué está pasando? Defender la escuela pública, pero resulta que te crece la escuela privada.
Sí, 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 sí. Y están, digamos, esto de conseguir ese mercado educativo que se intentó llevar adelante en la década del 90 y que si bien, digamos, los elementos de fragmentación de la educación y todo eso, y la centralización de los currículum y eso, ha avanzado en eso, en los 90 se ha avanzado en eso y no se ha retrocedido ni se ha recuperado terreno en ese sentido. Ahora con esto en paralelo que se está construyendo el sistema educativo formal es armar un mercado competitivo. Nosotros, mira, en el Rojas, cuando estuvimos la primera jornada de perfeccionamiento docente, me llamó muchísimo la atención que la directora dijo que el 70% de los estudiantes del Rojas ya dan clases en el FINES. Y si uno tiene como parámetro en alguna medida de que uno se forma como docente en la práctica misma de hacer docencia, estos chicos se están formando como docentes, ¿sí? En esta forma precaria de ejercer la docencia, ¿sí? Y todo con un marco de justificación que tiene que ver con elementos progresistas, si se quiere. Entonces yo te doy el ejemplo de un FINES en tal lugar, cuya matrícula de gente que en su vida salió de ese barrio ni iba a ir al centro de esa ciudad. Y entonces, en ese sentido, digamos, nada, ahí hay que construir una escuela, ¿sí? No es así. Pero, nada, también abundan los ejemplos donde los chicos se inscriben con 16 años porque en 2 años ya tienen 18 y el requisito es ser mayor de edad para que tengan el título. Y
sí, en realidad eso es un rebusque en algunos distritos, en otros son más estrictos, pero es una cosa puntual, digamos.
No, por eso, son puntuales, las cosas son puntuales y no, en realidad los ejemplos...
Hay algunos lugares donde avanzan un poco más, el inspector se pone un poco más estrecho, más... Esas cuestiones de las diferencias que se da en la implementación, pero claramente avanza en ese sentido.
Claro, no.
De hecho, con el FINESCOA, por ejemplo, no se... Al año siguiente que terminabas no podías dar las materias en FINESCOA. Por lo menos un año tenías que ir a presentarte a las mesas en la escuela. Y ahora ya no. Ya terminaste en diciembre, cursaste todo, las que te quedaron, en lugar de darlas en la escuela, vas al FINE.
Sí. Está bien, por eso, pero porque en realidad lo que con esto se arma es, digamos, en el marco de, si vos querés un discurso progresista en torno a, bueno, a ver, ¿qué hacemos con la educación? Que no está bien, ¿qué modificaciones hacemos? Intentemos y experimentemos formas alternativas o diferentes, ¿sí? Nos meten por la ventana, porque seguramente hay que, digamos, reflexionar sobre este tema y hacer intentos, digamos, sucesivos en torno a qué podemos modificar, cómo podemos pensar la educación, digamos, en favor de los intereses, digamos, de los sectores populares. Pero claramente, digamos, estos intentos no van en función de los intereses de los sectores populares, sino lo que se planteó, que van en total consonancia con los intereses del capital y a nivel mundial, que tienen que ver con construir, ¿sí?, una mano de obra o una fuerza de trabajo acorde a las necesidades flexibles de los nuevos tiempos, etcétera, digamos, ¿no?
Eso estaba bueno lo que decía Betania a la tarde, ¿no? Que habló de Betania Oreja, ¿se llama?
Sí, Oreja Cerruti.
Que es del bloque de acá
Sindical
de
San Miguel, General
Sarmiento. Que planteaba esto de hacia dónde está apuntando el acuerdo que hay entre los candidatos con más posibilidad de ganar, ¿no? Mancioli, Macri, Massa, que... Esto de la evaluación docente está dentro de todos los programas.
Tomando como ejemplo Ecuador, ¿no?
Tomando como ejemplo Ecuador.
Claro, encima de eso te dicen, mirá, en realidad nosotros vamos a hacer algo...
Y los tres toman como ejemplo Ecuador y lo dicen así, impunemente, así Ecuador. Macri habla de Ecuador, ¿viste? Ecuador, donde está Correa, que parecía uno de estos progresistas...
Nacional popular.
Progresista latinoamericano en contra del aborto también, ¿viste? Y la homosexualidad y todo el mundo. El progresismo no sé dónde estaba, ¿viste?
Sí. Bueno, nada, eso es, digamos, también, bueno, nada, y haciendo, digamos, y conectándonos con lo que fue y lo que charlaba en el bloque anterior, digamos, es verdad, nos debemos una reflexión en torno a cuál fue ese periodo que creo que continúa y que es expresión, digamos, de las fuerzas a nivel mundial que se están, digamos, desarrollando en este momento, digamos, ¿no? Hay una lucha imperialista en este momento, digamos, en el término más clásico, si vos querés, pero por decirlo así brutalmente, ¿sí? Para decirlo brutalmente. De hecho, justamente la realidad vuelve a debatir con todos aquellos que en los 90 planteaban que el marxismo había desaparecido.
El fin de las ideologías.
Sí, el marxismo había desaparecido, la clase obrera había desaparecido, ya no se puede hablar de imperialismo porque... digamos, hoy vemos un mundo multipolar donde de dos fracciones del capitalismo mundial intervienen en las mismas guerras, en Ucrania, Siria. Claro. O sea, lo que parecía que ya había desaparecido.
Volvió la Guerra Fría, que no está tan fría, porque están tirando bombas por todos lados.
Y aparte que tiene como más que. Y que ya son expresiones de diferentes capitales.
Claro,
cosa que antes no quedaba muy en claro en ese sentido. Pero bueno, no importa, digo. Es interesante para debatir todo esto, hay que armar mesas de discusiones y debates porque, digamos, así como surgen las experiencias o han surgido como resistencia a esto, experiencias que van desde el zapatismo al chapismo, digamos, en América Latina, ¿sí? Pasando por todos los matices intermedios, si vos querés, desde Correa, Evo Morales, el kirchnerismo, ¿sí? Hay experiencias, digamos, en Medio Oriente.
Y está, por ejemplo, el PKK, el partido del Kurdistán, el partido
Ajá. Que paradójicamente, en un lugar donde nosotros como tradición teníamos, y en nuestra mirada antiimperialista, es decir, bueno, los musulmanes están resistiendo al imperialismo, tienen sus particularidades culturales, hay que respetarlos, principalmente resisten, digamos, a Norteamérica y al imperialismo con sus particularidades, bla, 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 bla. Resulta que son las columnas de mujeres kurdas, ¿sí?, en el medio, digamos, del sometimiento patriarcal de la religión musulmana, sí, las que resisten con mayor fuerza.
Y los que pararon al Estado Islámico.
Cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo, cuerpo a cuerpo.
Sin, ¿sí?, necesidad de que vinieran ni Estados Unidos ni Rusia a tirarle una bomba.
Cuerpo a cuerpo. Porque claro, porque el problema es que vos tirás bombas, ¿sí? Y vos bombardeás también a la población civil que, claro, está ahí. Entonces, atacás al ISIS, pero también generás algún grado de consenso a estos del ISIS. O sea, al ISIS hay que ganarle cuerpo a cuerpo, ganando terreno por terreno, digamos, ¿no? Y los hombres del ISIS temen a las balas de las mujeres kurdas, ¿entendés? Que se alistan en el ejército kurdo porque no quieren que sus padres las case con ningún musulmán, ¿sí? Así que estas paradójicas se abren, ¿sí? Y estas formas se abren en este nuevo escenario mundial, no tan nuevo, pero en donde, que muchos han llamado multipolar y qué sé yo, pero que se dieron en el marco de pleno apogeo de, digamos, del enfrentamiento antiimperialista, donde habían movimientos de liberaciones nacionales que tenían que ver con procesos de descolonización, como revoluciones socialistas, ¿sí?
Sí.
Así que el escenario, yo creo que el escenario mundial hay que tenerlo en cuenta cuando analizamos todo esto, y en ese sentido, en el escenario mundial, digamos, el capitalismo que se quiere construir en Argentina, un capitalismo que sea competitivo, porque, digamos, la posibilidad de desarrollar el capitalismo al interior de la frontera, digamos, con medidas heterodoxas o de intervención estatal, y que eso tiene un límite, digamos. Techín tiene un límite, a Argentina le queda chica, ¿sí? Aluar, Argentina le queda chica. O sea, los grandes capitales concentrados que están asentados, digamos, en el país, y que podríamos llamarlos multinacionales nacionales, por decirlo de alguna forma, sí, digamos, así, Argentina les queda chica. Entonces, ellos no pueden, digamos, no abrirse al mundo, por decirlo de alguna forma, porque les queda muy chico, y así le pasa a la mayoría de los países que intervienen en la economía con medidas heterodoxas, y en ese sentido Argentina necesita tener una mano de obra competitiva, y la precarización, ¿sí?, y la flexibilización, y el adaptarse a las
nuevas. Era un poco lo que decía Lucita, ¿no?, que por primera vez en la UIA van a estar los que verdaderamente mandan, ¿no?, que son el de Arcor,
sí,
y el de Techín,
¿no?, el hermano de,
claro, que son las multinacionales con capitales de origen argentino en su origen.
Ajá.
Que son los que siempre mandaron acá, ¿no? Claro. Pero que siempre ponían, no sé, a un aceitero, viste, al que fabricaba bomba de freno, viste, a cualquiera
para ahí, revestirse
ahí en la UIA, pero nacional, que esta vez son los tipos los que tomaron la conducción de la UIA.
Claro, claro, porque se quieren, digamos, ya presentar al mundo en el marco de
y si Scioli va a poner como ministro de industria, porque ya lo dijo, seguro, sí, que gana Alde, que era de agricultura.
Sí, 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 sí.
Así que ese es el modelo de desarrollo del país que tenemos, ¿no?
Sí, sí,
y en,
sí,
educación, a un contador, como le fue bien con Nora de Lucía, ahora para toda la nación, otro contador.
En el momento del plenario lo suponíamos, clarito, pero no, ajuste, no teníamos, ¿no?, la confirmación, digamos.
Vamos a ver con qué nos sorprenden, porque seguramente el ajuste iba a ser, pero así, innovador.
Sí, seguramente.
Como hizo de Lucía en la provincia.
Y el otro aspecto que quedó, digamos, en saldar para discutir es esto de cómo estamos nosotros para enfrentar. Porque también se dio esta discusión, digamos, ¿no? Si estamos más fuertes o menos fuertes, y si la fortaleza nuestra tiene que ver con la debilidad del otro, o la relación. O sea, pues la fortaleza de alguien está en relación con la debilidad o la fortaleza del otro, digamos. Uh-huh. Y en esa suma o resta, digamos, en esa ecuación es de la que nos dice cómo estamos, y en ese sentido, bueno, también hubo discusiones, pero bueno, nada, pensando en que tenemos una gran limitación, es que en las estructuras sindicales nada de esto están discutiendo de cara a los trabajadores, seguramente lo están discutiendo, digamos, sus conducciones, pero nada de esto están discutiendo de cara a los trabajadores, y en ese sentido los trabajadores no nos estamos preparando para dar esta pelea que ya se está dando, ¿sí?, y que nos proponen a los docentes ser tan precarizados como todo el resto de la clase obrera, y por qué no lo vamos a hacer en un capitalismo que quiere ser competitivo. Y terminen
siendo los trabajadores el pato de la boda, como tantas otras veces.
Ah, creí que iba a decir por primera vez.
No, como tantas otras veces. Bueno, Martín.
Un Muchas gusto gracias. Y un agrado salir por esta radio recuperada. Qué nuevamente, bueno. Después de como un año y medio. Así que no venía, no
Qué bueno tenerte nuevamente en el programa.
Así que, bueno, hasta la próxima invitación y seguimos con Compañeros de Clase.
Gracias, Martín.
Soy Enrique Elías, profesor, y para mí un compañero de clase es quien vive, lucha y se va por amor.
Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, Estación de Comunicación.
Los indios suar, los llamados jíbaros, cortan la cabeza del vencido, la cortan y la reducen hasta que cabe en un puño, para que el vencido no resucite. Pero el vencido no está del todo vencido hasta que le cierran la boca. Por eso le cosen los labios con una fibra que jamás se pudre.
La era está pariendo un corazón. No puede más, se muere de dolor.
Boca que vuela, las palabras nos liberan. Las palabras nos acercan. Boca que vuela, lunes de 19 a 21 por FM Moreno.
La era está pariendo.
Llegó octubre y como siempre, llega el octubre callejero.
Sábado 10 a las 20 horas.
En el patio de FM Moreno.
Con la presentación de Bullying.
Del Centro Cultural La Puerta de Chile.
Las dos rayitas del grupo Terremoto Colectivo Itinerante.
Y el cierre musical de El Bizcocho.
Te esperamos el sábado 10 a las 20 horas en Irigoyen 77, Moreno Centro.
Teatro callejero, espectáculos a la gorra.
Una mujer sube una escalera mecánica. La escalera mecánica desciende a la velocidad en la que la mujer sube. Peldaño a peldaño, la mujer quiere subir y la escalera quiere bajar. La mujer nunca llega. La escalera nunca se detiene. Una mujer, peldaño a peldaño, sube una escalera mecánica que desciende. Divertido, ¿no?
Al Dorso. Al Dorso, un programa sobre la deuda externa. Domingos a las 16 horas, por tu estación de información.
Yo aborté y soy la promotora barrial que reparte las cajas. Yo aborté y soy la esposa del taxista que te lleva a bailar. Yo aborté y soy la enfermera que te controla la presión. Yo aborté.
Yo aborté.
Soy todas las mujeres que en este país se ven forzadas a la maternidad.
Yo aborté y soy todas las mujeres que mueren por abortos clandestinos.
Yo aborté y soy todas las mujeres que sobreviven a un aborto clandestino.
Yo aborté y soy todas las mujeres que gritan y reclaman:
mi cuerpo es mío.
Ni una muerta más por aborto clandestino. La ilegalidad del aborto es un problema de salud pública. Es necesario un Estado laico que respete la libre decisión de las mujeres, garantizando el derecho personalísimo a decidir sobre el propio cuerpo. Educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir.
Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito.
¿Sabes qué escucho yo a las 22 horas los martes?
Nosotros tomamos a la mujer como un sujeto de derecho.
Entre flores y floresta.
Sí, en pleno uso de su razón.
Acá lo único que te puedo criticar es...
Y dale, ahora todos los martes.
La grafiquitud.
A las 22 horas.
Planear, no se puede planear, no se puede planear. Capaz que vos tenés, sos un príncipe.
Entre flores y floresta.
Planeas todo así. Aparte, y la sacás embarrada.
Por FM Moreno.
No. El programa de hoy versa acerca de los maestros.
Ya no es los miércoles, a las 22 horas, es los martes.
Toda la programación de FM Moreno también la podés encontrar en la web. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. www.fmmoreno.com.ar. FM Moreno, tu estación de comunicación.
Estás escuchando Compañeros de Clase por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Y ahora en Compañeros de Clase, nuestra lectora Ámbar Coxuara Rosa, o más Coxuara que Rosa, no sé cómo, pero así me dijeron que la presenté. ¿Nos va a leer?
El Yaguarete Vago.
Bueno, vamos, Ámbar, dale.
Había una vez una gran comunidad de yaguaretes que tenía varias costumbres y reglas que todos cumplían. Una de ellas era que cada mañana los más pequeños debían ir a la escuela para aprender importantes lecciones para el futuro. Felipe, un pequeño yaguareté, se negaba a ir a la escuela y siempre ponía alguna excusa para poder faltar. Me duele la cabeza, estoy cansado, no me siento bien, tengo sueño. Pero Felipe, estudiar y ampliar tu conocimiento te permitirá tomar mejores decisiones en el futuro, dijo preocupada la madre. Ya sé todo lo que necesito saber, lo que quiero es pasear, contestó Felipe. Bien, entonces adelante, sal y disfruta de tu paseo, dijo la madre. Felipe salió corriendo feliz. Llegó a una pradera llena de flores hermosas. Pero como Felipe no quería estudiar, no sabía que esas flores tenían espinas y se pinchó todas las patitas. Por suerte, la mamá, que lo había seguido, lo sacó. No saber duele mucho, contestó Felipe. Moraleja, el conocimiento te ayudará a tomar decisiones más acertadas.
Bueno. Era cortito, pero no sabía que tenía esa...
Hasta con moraleja.
Bien. Bueno, muy bien, Ámbar. Un día estaría lindo e interesante comparar y buscar en los archivos uno de los cuentos que leyó Ámbar cuando tenía 5 años con los de ahora. A ver qué tal. Bueno, hasta acá el cuento del yaguareté. Y seguimos con compañeros.
Muchas gracias, Ámbar.
Bloque de historia.
La explotación debe cesar.
Las revoluciones en la historia.
Es la naturaleza del imperialismo la que bestializa a los hombres.
¿Cómo anda?
Me sigue impresionando la presentación así, con bombas y discursos. Está muy buena.
Bueno, gracias. ¿Cómo andan ustedes? ¿Bien?
Bien, Juan, ¿cómo va?
Bien, Juan. Ahí estaba escuchando un poco lo del encuentro colectivo y eso. Muy interesante, sí. Avanza la precarización en la educación, realmente. Lo que duele a veces es, perdón que yo me meta en el asunto, pero como docente lo que duele a veces es ver cómo la mano del Estado interviene abiertamente en la precarización, ya no solo desde los fines, sino también... destruyendo abiertamente la educación pública, no fomentando, ¿no? Uh-huh. Hay un caso, yo lo voy a mencionar porque es bastante complicado. Hay un caso de cierre de un turno tarde en un colegio de Cruce Castelar, Juan Azurduy, y es lamentable ver cómo inspección, en vez de generar desde ahí que esa matrícula pudiera reincorporarse a la educación pública, que es lo que tendría que ser, sale a ver cómo abiertamente se incorpora a otros colegios privados.
Directamente, claro.
Cuando en realidad nosotros vemos en el secundario
¿y cuánto, claro,
cursos de 8 chicos, de 10 sí, chicos, de 7 chicos, y realmente habría que salir a fomentar la educación pública desde el aparato estatal. Y
pero no le dan los números. Cierra el turno tarde.
Sí, sí, sí. lamentablemente no se ha hecho nada, porque
está en la media 12, la media 22, la que era la permana 45, la sí, 54, que no me acuerdo qué número es, muchas. La técnica 1.
Veo ahí también en
por media 13.
Sí, estaba por un montón cuando escuchaba a Martín diciendo esto del cierre de escuelas primarias. En Morón hay compañeros que han perdido el cargo titular en escuelas secundarias. Cargos titulares, te pagan un año de sueldo, después te pagan el 50 y después te cesan, porque no tenés donde reincorporarte. Aún con todas las herramientas que recién hablábamos con Sonia fuera del aire, con todas las herramientas que hay para reubicar a un compañero, así todo está tan reducida la matrícula en secundario que termina siendo imposible reincorporar al compañero al trabajo como corresponde. Es sistemático, es mucho más profundo que nosotros que venimos analizando lo de los fines, es más profundo todavía, es más de fondo.
Yo es creo, más creo lento, es más a largo plazo, sí, los tipos se manejan con otros tiempos.
O sea, a más alumnos, menos docentes. Qué bien, ¿eh?
Sí, pero además menos alumnos. Porque
pero es esto que los guachos aprenden de nosotros también, porque es la construcción sin tiempo la que están haciendo, ¿no? Esto de ir desgastando de a poquito, así.
De tener contadores a cargo de la educación. Tal cual. Es vergonzoso tener contadores a cargo de la educación. ¿Qué es lo que importa? Que cierren los números, nada más. No era que tenían que cerrar los números con todos adentro, me decían a mí. Y entonces me pones un contador en educación. O sea, este tipo de contradicciones son...
La ministra no Nora de Lucía es contadora.
Es contador. No son y contradicciones, están avanzando sobre eso. Pero de una manera terrible, terrible, terrible. Estructural, eso es lo más preocupante, ¿no? O sea, vamos a terminar con una educación...
Sí.
Absolutamente privada. Sería muy bueno
diferenciada, saber. Claro.
Sería muy bueno saber...
Una escuela pública
cómo va la matrícula destruida. De primer año y eso. Claro. Estaría bueno hacer un...
Bueno.
Nada,
bueno, octubre es un mes pesado para los historiadores.
Sí.
¿Por dónde veníamos, Juan? Yo no me acuerdo. Habíamos llegado a la Revolución Mexicana, 1910 y eso, ¿no?
A pesar de ser el siglo XX, era como la última del siglo XIX.
Claro.
Entonces decíamos, avancemos sobre la del siglo XX.
¿Quién era el que hablaba del siglo XX como un siglo XX Eric corto?
Eric Hoffman,
¿no?
Eric Hoffman.
Un
siglo XX corta. Sí. Corto.
Y un largo siglo XIX.
Tomábamos esa imagen de Hoffman y decíamos, el siglo XIX corto está marcado por dos hechos fundamentales, la Revolución Rusa y la caída del mundo socialista. ¿De qué tenemos que hablar entonces si asumimos que el siglo XX, siglo XX corto? Bueno, de esos dos hechos fundamentales y de el socialismo. ¿Qué fue el marxismo y el socialismo en su aplicación concreta? Hecho fundante del asunto, octubre del 17. ¿Qué fue octubre del 17? ¿Cómo se desarrolló? Bueno, eso ahí me parece que vamos a debatir un rato largo porque está bueno. Y como todos lo conocemos, un poco nosotros venimos formados desde ahí, ¿no? Cada vez que pensabas en un hecho revolucionario y decías, hay que leer octubre del 17, hay que ver qué pasó en Rusia en 1917.
Sí, hay que ver qué pasó, para mí, qué pasó entre el 17 y el 21-24, que tiene que ver con el atentado y que sufre Lenin y después la muerte de Lenin,
sí.
Y qué pasó después, ¿no?
Y del 23 al 26, o sea, es... El socialismo internacionalista, el Estado y la Revolución de Lenin diciendo este Estado hay que hacer un Estado que por sí mismo se termine. ¿Sí?
Y el carácter soviético y de tanto debate y de tanta...
Exactamente, a pasar a un socialismo de base más económico donde tenían que cerrar también un montón de cuestiones productivas, porque era lógico porque si no se caía, a un socialismo en un solo país, a una burocratización del sistema terriblemente, terriblemente notable. Bueno, ¿qué pasó? Pero ¿cómo vino primero? Porque, a ver, para ver 1917 tenés que ver un poquito 1905, que es lo que pasa en 1905. Y en 1905...
Hay que mirar a Einstein y el acorazado Potemkin.
También hay que mirar todo eso.
Qué sí, película. Sí.
Qué película. Yo intento a veces pasarla y después digo, no.
¿Cuál, che? Disculpe.
El acorazado Potemkin.
No, es un embole.
Es un embole, es larga. No es muy larga, pero bueno.
Sí, es larga, pero...
No. Es como pasarle la Patagonia revés.
El cuchillito no se termina de caer. El cuchillito no se termina de caer.
Pero está bueno por ahí...
Tomar escenas, tomar
claro,
parte.
Pero hay que editar, ¿viste?
Hay que editar.
Te lleva tiempo.
Barro, sí.
Igual tiene escenas que están muy buenas.
Me parece que los pibes, cuando no es en blanco y negro,
ya rechazan.
Te pasan los títulos y sacan el celular y empiezan a hacer otra cosa.
No, yo les pongo la de Tiempos Modernos, la de Chaplin.
Ah, Chaplin es un fenómeno muy particular.
Y se requedan, ¿viste?
Chaplin es un fenómeno particular. Pasás cualquier cosa en blanco y negro y el pibe lo rechaza. Pasás Chaplin y a los 10 minutos se los ganó a todos.
Sí.
La verdad que es para analizarlo lo de Chaplin. Trasciende absolutamente las generaciones.
Ahora, las películas de Chaplin, por lo menos, digo, yo me estoy acordando de dos ahora, pero podríamos pensar en varias. Digo, Tiempos Modernos y El Gran Dictador, digo, tienen un contenido político Digo, no son películas pasatistas, no, para nada.
No, para nada. Bueno, para
nos
nada.
Fuimos no, totalmente de tema. No, volvamos.
La sí, la crisis del 30, bueno, la Chaplin la bebe.
Sí, hasta terminó en un momento, terminó preso por sí, estar cercano al Partido
claro.
Comunista.
Sí, bueno, sí, 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 claro.
No estamos tan lejos, no estamos tan lejos. Digo, en 1905 lo que pasa en Rusia, a mí me da la total sensación de que es el completar también las revoluciones del siglo XIX, ¿no? Esta ampliación de la ciudadanía de un lado, venido de la mano de los liberales, que veían el proceso con una mirada muy europea, muy Francia, muy Inglaterra, y tratar de trasladar esa ampliación de la ciudadanía que se había dado en estos países a el mundo, al mundo ruso. Digo al mundo ruso porque Rusia es enorme, es un mundo, continente,
es un universo, mundo,
absolutamente.
Son dos continentes. Dentro de la Federación Rusa, digo, no pensar en la URSS, el que tenía 16 repúblicas.
La Federación ahora, decir.
Lo que ahora es la Federación, tiene 3 millones de etnias, no sé cuántas son.
Diferentes 50 idiomas, días distintos. Las diferentes cuestiones religiosas, culturalmente son absolutamente diferentes, no sé, el este y el oeste. Es
el norte y el sur, sí, es demasiado.
Es absolutamente extenso. Un continente. Y digo, el traslado de esa ampliación de la ciudadanía, siempre vos abrís una puerta y por esa puerta entra lo que querés que entre y después se te va colando un montón de otra gente más. ¿Sí? En ese montón de gente de más que coló en la intención de, en aquel momento, lo que después sería el partido KDT, entra, por ejemplo, el campesinado. El campesinado con una formación política anterior, que ya viene de 1860, 1870, con un montón de revueltas organizadas por lo que después sería el Partido Social Revolucionario. Ese campo ruso ya tiene algún germen de organización política en clave revolucionaria al menos en cuanto a reformas sustanciales, en la búsqueda de reformas sustanciales del reparto de la tierra, por ejemplo. ¿Sí?
Sí.
Que bien puede ser tomado como una medida reformista, bien puede ser tomado... Empecemos a leer la revolución del siglo XX americana, bien puede ser tomado como una medida absolutamente revolucionaria, ¿no? La reforma agraria.
El INRA,
sí, no hubo,
Instituto Nacional de la Reforma Agraria. Cuba fue.
No hubo una sola de las revoluciones americanas que no se viera teñida en alguna manera por esta forma de pensar el cambio en el campo, que fue la reforma agraria y el reparto de tierra. Tiene esto, digo, es para discutirlo porque en las revoluciones que veamos posteriormente vamos a ver que esto es muy fuerte. ¿Es muy fuerte por qué? Porque por un lado vos tenés el reparto de la tierra, lo cual implica una forma más igualitaria de apropiarse de la producción, ¿sí? Y por otro lado implica el fomento de miles de propietarios privados de un recurso que tendría que ser social. Entonces, si bien... Pero igual era inevitable esto, me parece, porque Lenin lo lee en esa clave, pero de todas maneras, cuando llega al poder, el programa que adopta para el campo es el de social revolucionario, sino el de los bolcheviques. Aún cuando fue muy criticado dentro del partido bolchevique, porque ese era un programa reformista. Y Lenin dice, sí, es el reformista, pero es el aplicable en ese momento. Si no era chocar contra algo que era mayoritario, el partido social revolucionario era mayoritario con respecto a el partido bolchevique, aún en la mayoría de los soviets.
Ahora... Hay una cuestión de Lenin como figura de un tipo que, en términos de tomar el poder y defender la revolución. Uh-huh. Y en este sentido, digo, van a tomar el programa de los social revolucionarios del campesinado, dan pasos atrás cuando los bolcheviques planteaban que ningún funcionario tenía que ganar más que lo que ganaba un obrero, como era en la Comuna de París, y tienen que volver atrás porque no había quien administrara el Estado que estaba. Cuando van más atrás y plantean el tema de la electrificación de toda Rusia para poder desarrollar, para...
Sí,
bueno,
sí, sí, sí.
En ese sentido han tenido una flexibilidad y una visión que...
Y todos la han tenido, ¿eh? Sí. Y todos, porque a veces en la construcción posterior de la historia de la Revolución Rusa se toma a veces, más por el devenir de las diferentes construcciones que ha habido, a Lenin como más flexible o más pragmático en estas cosas, y a Trotsky como un hombre más duro, más... Y en realidad no ha sido así. Vos fíjate que en la construcción de una herramienta muy importante para el sostenimiento de la Revolución, como fue el Ejército Rojo, Trotsky tiene que ir y llamar a 30.000 oficiales del ejército zarista.
Claro,
y va, sí, y sí, los llama. Son los formadores del Ejército Rojo. A ver, en la práctica, esto vos podés leerlo desde lo teórico y decir, che, 5 pasos atrás. Y después podés leerlo desde la práctica y decir, bueno, pero en 10 años tenían 5 millones de soldados.
Claro.
Entonces, una
y
cosa,
5 pasos atrás, 10 adelante.
Y 10 adelante. Bueno. O sea, si lo me dicen esos términos, son 5 atrás y 10 adelante. De la mano de Trotsky, no de cualquier revolucionario ruso, digamos. Entonces ahí tenés todas estas herramientas que fueron tomadas, fueron en defensa de la revolución y ayudaron absolutamente a llevar adelante la revolución. En términos económicos, cuando vos ves el desarrollo y ves las políticas de la NEP, de la nueva política económica, también decís, che, hay un montón de políticas acá que la verdad que son de cualquier partido socialdemócrata de hoy. Bueno, y en realidad lo que importa no son tanto las medidas, sino la ideología que llevas atrás de la medida, hacia dónde querés llegar. Uh-huh. También se habla poco, si vos empezás a leer un poco los documentos del 17, 18, 19, se habla bien poco de socialismo. Se habla bien poco de socialismo. Más bien se habla de las medidas que se van a tomar, del desarrollo de la inclusión de, pero bien poco de socialismo. Del 19, el 20 en adelante, una vez solucionado algunos problemas, otro hecho que es de ese mismo momento y que es absolutamente discutido es el Tratado de Brest-Litovsk. Lo mandan a Trotsky a negociar. Van, negocian y terminan saliéndose de la guerra contra Alemania. Y esto era, por un lado, salirse de la lucha por la libertad que venían encabezando las potencias aliadas, y por otro lado, correrse de una lucha que no era absolutamente pertinente a alguien que está construyendo.
Era una lucha de otros.
Era una lucha de otros. Eran dos enemigos matándose a golpes, y vos decís, ¿por qué tengo que intervenir, no? Cuando en realidad tengo que fortalecer adentro con un montón de frentes a encarar. Bueno, todo eso es la Revolución Rusa. Y por otro lado tenés, que yo decía, en comparación con las revoluciones americanas, habría que empezar a ver un poquito esto. Es si el régimen anterior está lo suficientemente deteriorado en América, como lo estaba en Rusia el zarismo.
Claro.
Si las condiciones económicas de desarrollo están en América, como lo estaban en Rusia en ese momento, porque de 1890 a 1900, 1910, hay una inversión gigante, imperialista, de las demás potencias europeas en Rusia, que hacen que se desarrolle un sector industrial muy importante y que el campo tome una potencia muy importante, porque también empieza a vender materia prima a sectores más desarrollados, Francia, Inglaterra, todo lo que es Europa continental. Y si eso pasaba en Latinoamérica en el momento en el que nosotros nos planteamos las revoluciones. Y por otro lado, si el sujeto obrero campesino que ve tan claramente Lenin en Rusia de ese momento, es un estaba sujeto campesino consolidado acá, y si el factor de cohesión que tenía allá, que era de base económica, es el mismo factor de cohesión que tiene en Latinoamérica, que para mí es de otra característica. ¿Por qué digo de base económica allá y acá no? Allá el factor era de base económica, luchaban por la tenencia de la tierra, querían ser propietarios de su parcela y producir para sí mismos y sacarse de encima a los antiguos dueños de la tierra. En Latinoamérica el factor de cohesión del campesinado, donde hay campesinado fuerte y numeroso, no es el caso de Argentina, es otro. Es decir, el factor de cohesión en Bolivia, por ejemplo, del campesinado, no es solamente la posesión de la tierra, que en muchos casos, en muchos pueblos originarios, muchas comunidades, ya la tienen. El factor de cohesión es religioso, cultural, racial, ¿sí? Entonces, cuando nosotros entramos con la herramienta económica ahí, es probable que no funcione.
Sí, estoy pensando uno de los quilombos más grandes, estoy viniéndome bastante más para acá, pero de la revolución sandinista fue el tema de los misquitos. Y el tema del campo, ¿no? En Nicaragua.
Totalmente, porque el sandinista, por más que fuera sandinista, terminaba siendo el otro para el misquito también. Entonces vos tenés ahí todo un tema, además donde se ha puesto mucho plata en ese momento. Después quedó comprobado absolutamente.
Eso está claro.
Norteamericano, poniendo plata, fomentando.
Está bien, pero digo, la plata sola no lo hace. Alguna base ideológica.
Hay una previa ideológica que es que el hombre occidental blanco cristiano es otro. Ese que te viene hace 500 años.
Sigue la conquista.
Claro, sigue la conquista con otros medios. ¿Qué diferencia habrá para una cultura de 500, 1000, 2000 años de pensar la vida, el mundo y el funcionamiento de esto de una manera? ¿Qué diferencia habrá entre marxismo y capitalismo? Y debe ser muy mínima tal vez para ellos. Lo que para nosotros es fundamental puede llegar a ser para ellos muy mínima o hasta, no sé si inentendible, pero poco de poco prestar atención. En eso también, cuando tomamos como modelo para el siglo XX la Revolución Rusa...
Puede no ser su contradicción fundamental.
Puede que no entendamos la contradicción fundamental de un sujeto muy importante como el campesinado, que bien llamado por ahí por un teórico muy interesante francés, Claude Médiat-Jacques, la clase incómoda. Es una clase, pero es incómoda de meter dentro de la cajita de las clases. Porque es una clase que si bien es oprimida y que si bien dentro del capitalismo funciona como mano de obra, por otro lado las aspiraciones que tiene generalmente son de ser parte de ese engranaje en clave de pequeño propietario. Uh-huh. Esto no implica que estén fuera de la lucha la primigenia Federación Agraria, no la de Bussi. La primigenia,
sí, la de 1912, sí, claramente.
Es una herramienta fundamental en la lucha en contra del capitalismo, sí, por supuesto. En otra clave, guarda. Ahí vos tenés que, por ejemplo, en la Revolución Rusa, esa clave de lucha es acotada, la del campo. Por eso Lenin se fundamenta en la clase obrera industrial. Y entonces en los soviets, por más de estar en muchas veces en minoridad, ¿sí?, en cuanto a la cantidad de componentes, la política era la acertada y terminaba convenciendo. ¿Sí? Todas estas cosas me parece que tiñen las revoluciones del siglo XX en Latinoamérica. Claramente, en algunos casos claramente, vos hablas de Nicaragua, podríamos ver lo de Cuba. Yo digo que ahí tenemos que analizar también un poquito. Donde el régimen estaba absolutamente desacreditado, las revoluciones pudieron avanzar. Donde no estuvo tan desacreditado, donde había posibilidades de regenerar ese régimen, chocamos contra una pared. Entonces, no es menor el factor subjetivo, pero tampoco es menor las condiciones objetivas que te da la sociedad, ¿no?
Bueno, ¿hasta acá llegamos?
Así es, ahí nos están haciendo.
Y es un tema como para seguir.
Como para hacer un programa de radio de un año.
Claro, desenganchando.
Bueno, te esperamos. Dale. Entonces el sábado que viene, el otro.
¿Cómo no?
Ahí retomamos cada 15.
Ahí nos vamos con un tema de una banda que a mí me gusta mucho, se llama Escape. Y a León también.
Buenísimo. Sí.
Que habla de eso, de la clase obrera.
Dale.
Bueno, muchas gracias, Juan.
Nos vemos.
Sudar y sudar pa' ganar nuestro pan. Este es mi sitio, esta es mi gente, somos obreros, la clase preferente. Por eso, hermano proletario, con orgullo yo te canto esta canción. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! Estos a los cojones de aguantar a sanguijuelas, los que me roban mi dignidad. Mi vida se consume soportando esta rutina que me ahoga cada día más. Feliz de empresario, más calles en mis manos, mis riñones van a rebelar. Somos la revolución.
Sí, señor.
La revolución.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. Tu enemigo es el patrón.
Sí, señor. Sí, señor.
Somos la revolución. ¡Viva la revolución! En esta democracia hay mucho listo que se lucra exprimiendo nuestra clase social. Les importan cuatro huevos si tienes 14 hijos y la abuela no se puede enterar. Somos los obreros, la base de este juego, la que siempre pierde el mismo pino. Callado, si te joden, si no quieres jugar.
Moreno. 90.1. Estación de radio. Radio. Espacio publicitario.
Windows no puede read la memoria XR01H6. ¿Qué?
¡No!
Si se rompió tu computadora, no te rompas la cabeza. GM Computación, servicio técnico a domicilio, equipos nuevos y usados, notebooks, instalación de redes, trabajos con garantía. Llámanos al 0237-462-6133. gmcomputacion@live.com.ar.
Los libros rompen las cadenas del tiempo. Un libro es la prueba de que los humanos somos capaces de hacer magia. Hadas Libros. Novelas, historia, política, infantiles, autoayuda, textos escolares, textos para trabajo social. Asconapé 139. Teléfono 0237-463-8110. Hadas Libros. El encanto de los libros.
Fin de espacio publicitario.
Si el alcohol está desbordando tu trabajo, el alcohol está desbordando tu vida. Alcohólicos Anónimos. Sabemos de qué se trata. Llámanos 011-4325.
Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias.
Custodiados por edificios y oficinas administrativas de la provincia más grande del país.
Llenando sus calles, sus plazas, sus bares, sus casas.
En agosto de 2005 nació Radio Estación Sur.
Se puso en rojo la luz de aire, se activó el dial en el 91.7 y la comunicación popular empezaba una nueva experiencia en la ruidosa ciudad de las Diagonales.
El micrófono prendido desde entonces.
Multiplicando.
Caminando.
Buscando.
Contando.
Denunciando.
Recordando desde el estudio y desde las calles, construyendo la historia que aspiramos a contar.
Estás escuchando Radio Estación
91.7,
La Plata, Argentina.
¡Ah! Farco, Foro Argentino de Radio.
¿Quién dijo que las frases hechas están bien hechas?
Los bolitas y paraguayos le quitan el trabajo a los argentinos. Que se vuelvan a su país.
¿Tu papá de dónde era?
Italiano.
¿Y él vino a sacarle el trabajo a los argentinos y después se volvió a su país?
FM Moreno. Construyendo ideas sobre frases hechas.
Espacio de propaganda electoral.
Espacio cedido unidos por una nueva alternativa a Distrito Nacional.
Enfrente tenemos un enemigo de verdad. Tiene poder, dinero y no le importa cobrarse vidas. Estoy hablando del narcotráfico. Mi propuesta es concreta. Quiero una ley de seguridad ampliada para que las Fuerzas Armadas, Ejército, Fuerza Aérea y Marina puedan atacar y bloquear las fronteras, pero también ayudar y entrar en los barrios más humildes, que es el lugar donde los narcos infectan a los más jóvenes. Le declaramos la guerra al narcotráfico.
Las propuestas son el cambio. Massa presidente.
Sergio Massa presidente, Gustavo Sáenz vicepresidente, unidos por una nueva...
Espacio cedido a progresistas, provincia de Buenos Aires. Stolbizer, el voto ganado. Omar Duclos, Gladys Villalba, Jorge Ceballos, candidatos a diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires.
Con la fuerza de los trabajadores, las mujeres y la juventud. Nicolás del Caño, presidente. Lista 131.
Espacio cedido al Frente para la Victoria. Lista 131. Frente para la Victoria. Presidente de la Nación, Daniel Scioli. Vicepresidente
espacio
de la Nación.
Por la Dirección Nacional Electoral. Leyes número 26.215 y 26.531.
Si querés defender las economías regionales, no des un cheque en blanco. El motor del país sos vos.
Adolfo Rodríguez A, presidente. Alianza Compromiso Federal. Lista 133.
No voy a parar hasta que se completen las obras para combatir las inundaciones.
María Eugenia Vidal, gobernadora. Marcelo Daleto, diputado provincial, sección cuarta. Cambiemos Buenos Aires.
Fin. Espacio de propaganda electoral.
Estás escuchando Compañeros de Clase. por FM Moreno, tu estación de compromiso.
Última hora de Compañeros de Clase.
Seguimos en Compañeros de Clase con nuevos invitados. Está con nosotros Sebastián.
Buenas.
Carlos.
Hola, ¿qué tal?
Y Paola.
Paola. Como se habrán dado cuenta, Carlos y Paola no son de aquí de Argentina, son de México.
Sí.
Y están invitados participando en el Octubre Callejero. Sebastián es parte
cuenta,
de la...
Rudy, no joda, ¿cómo te das cuenta?
Por la tonada. Por la tonada.
Pero el nombre nada más.
Pero ya se nota, ya se nota. A ver, decí de nuevo, Paola.
Paola.
Se nota. Se nota. Que vos no tengas orejas es otro problema, pero... Sebastián, empezó el Octubre Callejero.
Sí, arrancó el día de ayer con el desfile inaugural y las primeras presentaciones. Una jornada muy, 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 pero muy bonita, donde éramos unos cientos en la calle, entre padre, madre, niño, abuelo, abuela... Todos los artistas, murgueros.
Estaban claro. Todos esos locos disfrazados, sí. Con unos cajones.
Gente que venía de trabajar, que pasaba, sí. También.
Eso fue muy bonito, digamos. Ayer veníamos hablando un poco también de lo que fue la previa. Que nos juntamos una horita antes a pintarse. Digamos, y todo eso lo que representa también para todos los chicos. Poder estar todos juntos ahí, pintándonos, preparándonos para poder intervenir en la calle. Hermoso.
A mí me gustó que cuando cortás la calle te putean, vayan a trabajar, no sé qué, varias cosas nos dicen, no muy amables. Pero ayer que anduvimos jodiendo a las 5 o 6 de la tarde, en horario de vuelta de un viernes, todo el mundo miraba, le sacaba fotos a los chicos, eso estuvo buenísimo.
Uh-huh. Y entre varios de los participantes de este desfile de ayer estaban los actores de las compañías invitadas. Y uno de ellos era de Mediado Teatro.
Sí, así es.
De México, de Pachuca, nos decían.
Sí, 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 sí.
¿Cómo lo pasaron ayer?
Muy bien, muy rico todo. Fue muy padre para nosotros esta experiencia, porque platicábamos justo con Sebastián que es muy bonito para nosotros ver cómo se integran todos en la comparsa.
¿Ustedes vienen de México, viven del teatro?
Sí, claro, totalmente, aunque...
No trabajan entonces. No. No, allá en México, Pachuca, nos decían, está cerca del DF. Uh-huh. Es otro estado, pero está cerca del DF.
Sí, muy cerca.
¿Y cómo es su vida cotidiana en relación con el teatro? ¿Dónde hacen funciones? ¿Cómo se mueven?
Pues trabajamos en escuelas, bueno, funciones que conseguimos para dar en escuelas. También nos movemos en municipios a través de las casas de cultura. Y existe allá un consejo de cultura que es quien a veces nos compra funciones y también lanza convocatorias para recibir estímulos, ya sea para circulación de proyectos o para producirnos una obra y poder salir. Y bueno, además damos clases.
Uh-huh. ¿Clases así particulares o institucionalmente?
Existe un centro de las artes y nosotros estamos ahí trabajando con adolescentes.
¿Y si voy yo, me hacen actor, aunque sea de madera?
Adolescente, dijo Rudy. Adolescente.
Justamente, adolescente.
Adolescencia tardía.
Sí, claro. Se atiende a toda la población realmente, ¿no? Desde niños a todos. Adultos también.
Y... ¿Cómo fue que se enteraron y decidieron venir aquí a Argentina al Octubre Callejero?
Tenemos un amigo allá en México que participó en Chile en otro encuentro, se llama Entepola. Entepola, y conoció ahí a Freddy y a Mariela. Y él nos puso en contacto, mandamos la información del grupo y nos aceptaron, nos invitaron y acá estamos.
Y...
¿Cuándo va a ser la presentación de ustedes?
Bueno, tenemos una hoy en la Feria del Fin del Mundo, sí. En Plaza, de, la las Plaza Carretas, de las Carretas. Y estaremos entre semana en escuelas. Y bueno, el 18 también tenemos el cierre con una obra, una revista política.
analizando México o algo más general?
Sí, hablamos del contexto político y que genera socialmente lo que está pasando en México, ¿no? Principalmente en los últimos 3 años, a partir de que entró pues el actual presidente. Entonces analizamos esa, bueno, más bien mostramos todo el contexto político.
Hubo un avance muy grande de la injerencia de los carteles. En estos 3 años pareciera que se ha profundizado eso muchísimo. De eso habla la obra.
Sí, sí, de toda esta, ¿cómo llamarlo? Parafernalia de este bombardeo televisivo y de exaltar la imagen de una figura que en realidad está creando mucho caos, más del que había, más caos en el país.
¿Cómo ven a este festival al Octubre Callejero? Digo, con Sebastián ya hemos hablado en otras instancias, en relación a esta característica que tiene de, por un lado, ser autogestionado y, por otro lado, tratar de llegar a lugares donde el teatro habitualmente no llega. ¿Cómo se sienten? ¿Cómo se insertan dentro de esto? ¿Cómo lo ven?
Sí, bueno, a nosotros nos gusta mucho porque nosotros hacemos algo similar allá en México. Las escuelas o donde hacemos presentaciones también son en localidades que tienen poco acceso al teatro. Entonces eso nos gustó mucho desde que conocimos el proyecto del festival. Creo que es una labor bien valiosa la que están haciendo todo el colectivo de Octubre Callejero. Y pues enhorabuena, que les venga mucho más, ¿no?
¿Y vos, Sebastián, qué evaluación haces?
Del festival. Y ahora por ahí lo estoy disfrutando más que nada, después de meses y meses de trabajo, digamos. No sé cómo ponerlo en palabras, pero la verdad que estoy muy contento y muy feliz de poder estar también compartiendo, generando lazos también con compañeros de otros lugares, digamos, y de otros países de nuestra América, con los que venimos compartiendo también un camino común y un proyecto común, o pensando, digamos, nuestra intervención en el mismo sentido. Y eso es riquísimo, y poder encontrarse con eso, poder compartirlo, poder pensarnos, poder conocernos, poder ver cuáles son las experiencias, también es riquísimo, digamos.
Sí, rompe la fragmentación, ¿no? Y a lo que uno está acostumbrado, a que por ahí muchas veces le parece que la pelea solo, ¿no? Uh-huh. Y entonces cuando se encuentra con gente así, eso como que le da más fuerza. Y esto también, ¿no? Que octubre es algo que se prepara durante todo el año, ¿eh? Esto de salir a vender los canelones, de hacer los eventos, de juntar guita todo el año, para llegar bien a... Es como la fecha de culminación en el octubre.
Uh-huh. ¿Hasta cuándo están aquí en Argentina? ¿Se quedan hasta el final del festival o...?
Sí, hasta el final. Sí. Aquí vamos a andar dando lata.
Por aquí nos
¿Dando verán. Plata?
No, plata no.
Bueno, los podemos comprometer para que vengan ya el sábado que viene, que vengan, también invitemos a otros compañeros, pero si quieren venir ustedes también, para hacer por ahí una primera evaluación de lo que pasó con el octubre. Me imagino que los compañeros después van a hacer una evaluación más en detalle, pero está bueno, la verdad que está muy lindo, y bueno, nos comprometemos a que estén el sábado que viene.
Sí, ¿ah? Aquí estaremos.
Bueno, hoy a la 1:00 p.m, Plaza de las Carretas.
Corrijo. Sí. Hoy arranca la jornada en la Plaza de la Estación de Paso del Rey.
Ah, ahí está.
Está, a las 2:30 arranca en Plaza Estación Paso del Rey. Después a las 16 horas se viene para la Feria del Fin del Mundo en la Plaza de las Carretas.
Y a las 8 de la noche aquí en el local de la radio, en Hipólito Yrigoyen 77, Octubre Callejero. Bueno, muchas gracias por participar de nuestro programa y estaremos viéndolos en escena.
Sí, ahí los esperamos a todos.
Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Gracias.
Pasó por Compañeros de Clase el Octubre Callejero.
Tema 1, tema 2, tema 1, tema 2, tema 1, tema 2. Los compañeros de clase cambiamos de tema.
Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor.
Hablar de sexualidad en mi casa no era tan fácil. Te sentías como una pelotita de ping-pong cuando preguntabas, porque rebotabas todo el tiempo. Si le preguntabas a tu viejo te decía, anda a preguntarle a tu vieja. Y cuando lo preguntabas en el colegio, te decían que era un tema para charlarlo en tu casa.
Si superamos la vergüenza, es mejor.
La primera vez que me indispuse, estábamos mi papá y yo solos en casa. Y me asusté, no sé, no sabía qué hacer. No sabía cómo decirle, porque en casa no se hablaba de esas cosas, ¿eh? Y además era mi papá, ¿no? Muy difícil hablar con un papá de eso. No sabía cómo pedirle ayuda.
Si damos el primer paso, es mejor.
Qué emoción cuando mi mamá me regaló mi primer corpiño. No lo podía creer. Al fin me tocaba. Re lindo, blanco, de algodón. Es sencillo, pero a mí me parecía el más lindo del mundo. No paraba de mirarme al espejo, así todo.
Si los acompañamos en su crecimiento, es mejor.
Recuerdo lo escandalizada que estaba mi abuela cuando se enteró que una de mis compañeras de secundario estaba embarazada. Me acuerdo que me agarró fuerte del brazo y me dijo, la que se cuida siempre es la mujer, nena.
Si varones y mujeres se cuidan por igual, es mejor.
Cuando era chico, mis padres me habían contado que los bebés los traía la cigüeña. En ese momento, mi mamá estaba embarazada de mi hermana y se fueron rápidamente a la clínica. Yo la verdad que no entendía por qué la cigüeña no traía al bebé a casa.
Si hablamos sinceramente, es mejor.
Cuando era chiquita, hace poco, tenía un novio que no me dejaba usar ni minifalda ni ropa ajustada. Mis amigas me decían que los celos eran así como una muestra de amor.
Si enseñamos que el amor es confianza y buen trato, es mejor.
La otra noche estábamos mirando la tele con mi sobrina y me pregunta, ¿por qué se casan esos dos señores? Yo no sabía ni por dónde empezar, la verdad.
Si aprendemos que todos tienen los mismos derechos, es mejor.
A veces te pasa que te encontrás en situaciones en donde no sabes cómo reaccionar. La semana pasada invitamos a un amiguito del jardín de Ame a jugar a casa y, bueno, de repente silencio, no sabía dónde estaban, me fijo y estaban abajo de la mesa y se estaban tocando. Y la verdad es que me puse tan nerviosa que, no sé, me salió retarlos.
Si no nos asustamos cuando experimentan, es mejor.
Pero bueno, cuando uno es chico en relación al sexo hay un montón de misterios y un montón de curiosidades, ¿eh? Entre mis amigos había como dos grupos. Por un lado, el grupo de los que supuestamente habían debutado, que se las sabían todas. Y por otro lado estábamos nosotros, que no sabíamos nada y que no habíamos hecho absolutamente nada. Los que supuestamente habían debutado se la pasaban dándote cátedra, contándote cosas que en realidad te aportaban mucho más a la confusión, contándote cosas absolutamente increíbles. Y uno en realidad, pensándolo a la distancia, ¿qué pasa? Uno dice, bueno, ojalá hubiese sabido mucho mejor de qué se trataba.
Si podemos responderles en casa, es mejor.
Mirá lo que le pasó a mi tía cuando era chiquitita. Le preguntó tantas veces a la madre cuándo le iba a crecer el pito, que la madre cansada le dijo, no te preocupes, vamos al carpintero de la esquina que te fabrique uno. Cuando uno no sabe qué decir, dice cualquier cosa.
Cuanto más sepamos, mejor.
El otro día estuve hablando con Amelia sobre el tema de la adopción. Se ve que se quedó pensando, entonces vino y me preguntó, papá, los bebés adoptados, ¿de dónde vienen?
Si conversamos con la verdad, es mejor.
Si jugabas a la pelota o a los autitos, te decían varonera. Y si los nenes lloraban o jugaban con las nenas, les decían mujercitas.
Si evitamos encasillar a las personas por lo que hacen, es mejor.
Anoche mientras cenábamos con mi hija, me dice, ma, ¿a qué no sabes lo que me enteré en el jardín? ¿Qué? Que la pochuela se llama vulva.
Si les damos la información correcta, es mejor. Educación sexual integral, para charlar en familia. Cuanto más sepan, mejor. Una publicación del Ministerio de Educación para todas las familias. Encontrala en escuelas, centros de salud y organizaciones comunitarias de tu barrio. Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación.
Hola a todos y a todas. Estamos en la columna de género, en compañeros y compañeras de clase, y abrimos la columna con un audio que pertenece a un video. Cuando se sacó el material para charlar en familia, y bueno, aparecen ahí algunas voces de famosos y famosas que introducen un poco esta idea de la sexualidad, de qué significa la sexualidad para cada uno, para cada una, cómo la vivió, si tuvo educación sexual o no en la escuela. Y entonces, siguiendo con esta línea de empezar a revisar y a ver cuántas de nuestras prácticas cotidianas podemos cambiar a la hora de trabajar educación sexual, recordamos que es una ley que hace 9 años que se sancionó y que adopta como novedad el enfoque de género, un enfoque de género normativo y anclado en la perspectiva de los derechos humanos. Pero bueno, esto es una ley que está costando mucho implementarla. Dijimos también muchas veces que falta decisión política y voluntad política para aplicarla, pero para quienes tenemos ganas, docentes, de empezar a hacer un poco, empezar a trabajar en esto y comprender cómo se trabaja con perspectiva de género, se me ocurrió desglosar algunos conceptos buenos y ya repetidos en alguna vez, pero para seguir enmarcando lo que es trabajar el enfoque de género y ser críticos y críticas de algunos materiales que aparecen online sobre educación sexual, que son recientes, pero que se ve que no leyeron la ley y no la aplican, y la verdad que abundan mensajes que esta nueva manera de entender la educación sexual es crítica, sumamente crítica de esto. Pero para eso, y para poder hacer un buen análisis de este sitio que después nombraré, me gustaría resumir lo que significa trabajar con enfoque de género. Y mucho de este material lo extraje de un curso virtual que estoy haciendo, que se llama La educación sexual en la escuela, un derecho que nos incumbe, que lo coordina Graciela Morgade. Graciela Morgade es la decana de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. Tiene un trabajo muy importante en género. Tiene en filo un equipo de investigación y seminarios de educación sexual integral. Es una de las que delineó los lineamientos curriculares y me parece es una persona que sabe mucho del tema. Y ella nos introduce en esta idea de qué hablamos cuando hablamos de sexualidad, y entonces nos habla de identidad, nos habla de diversidad, de la dignidad de los y las seres humanos, consideradas en la particularidad y en la singularidad de cada sujeto y de cada momento histórico y contexto social. Habla de las emociones, de los sentimientos, en los modos de vivir, de cuidar, de disfrutar, de vincularse con uno mismo, con una misma, con él o con el otro o la otra, y respetar el propio cuerpo y el cuerpo de otras personas a lo largo de toda la vida. El conocimiento y la percepción que tenemos sobre nosotros mismos y mismas no es más ni menos que lo socialmente construido. La capacidad de desarrollarnos, de decir que sí y que no frente a determinadas situaciones, a valorar nuestra autonomía, nuestra autoestima, los modos que construimos con otros y con otras las relaciones afectivas, sobre nuestras fantasías y deseos. Todo eso hace a una sexualidad integral. Y bueno, y este enfoque busca develar la trama de relaciones sociales en las que se encuentran inmersos los cuerpos humanos y visibilizar que el uso, que el disfrute, el cuidado del mismo, las prácticas en las que los comprometemos están fuertemente condicionadas por el sector socioeconómico y educativo de pertenencia, por los valores, por las costumbres del grupo social que integramos y particularmente por las relaciones de género. La idea que Morgade se plantea es que podamos realizar en la escuela algo así como empecemos a desnaturalizar lo que hacemos cotidianamente, esas acciones que promueven inequidades y vulneran derechos de niños y niñas. Empecemos a reconocerlas como docentes para, como un primer paso, para empezar a darnos cuenta. Estos ejemplos que se suelen decir miles de veces cuando decimos que promovemos relaciones desiguales entre varones y mujeres, cuando a las niñas les proponemos juegos suaves, con poco contacto físico, porque son delicadas, y cuando a los varones los tratamos de brutos y de que es natural que se peguen y exploren el espacio de otra manera que una niña, estamos reproduciendo un orden de género injusto y desigual. Pensar la ESI desde ahí, ¿no? Desde ahí se me ocurre pensar en el jardín de infantes, en el nivel inicial, cuando ahí aparece la distribución del espacio, la habilitación a jugar para ciertos sectores, para niños y niñas, cómo se va moldeando esta idea de ser niño o ser niña, de marcar cómo tiene que comportarse y cómo tiene que ser el cuerpo de cada una o de cada uno. Y esto es una situación de discriminación. Yo creo que es importantísimo que empecemos a verlo, que no es una simple... no es algo menor hablar de juegos de varones y de juegos de mujeres o de niñas. Estamos naturalizando desigualdad en el trato. Y hay un montón de ejemplos, pero los docentes, las docentes, profesores y profesoras, tenemos que en primer momento dar cuenta de esto y pensar que el juego también es un derecho y que no tiene, digamos, privativo de algún género. También para los niveles más superiores enseñamos la historia y invisibilizamos a las mujeres. O retamos a una alumna. ¿Cuántas veces se las reta a un adolescente por dejarse manosear por sus compañeros, depositando la culpa en ella y no en nuestros alumnos que ejercen ese abuso? Es interesante, pero no solamente desde las normativas que implica que las adolescentes tengan que vestirse de alguna manera para ir a la escuela. O yo recuerdo cuando iba a la secundaria que nosotras íbamos con guardapolvo y los chicos no, ¿no? La cosa de tener que tapar nuestros cuerpos. Bueno, esas cosas que parecen tan naturalizadas y que no se piensan, es un primer paso, ¿sí? El enfoque de género intenta constituirse como una lente crítica para poder ver y analizar esto desde una mirada histórico-cultural, mirar las relaciones sociales, analizar y criticar los prejuicios, los estereotipos en relación con lo considerado masculino o exclusivamente femenino. Por eso se acerca a la ESI, porque pedagógicamente considera y valora la experiencia de cada uno y cada una, su capacidad de construir conocimiento crítico, y pone en relación esa experiencia particular con la sociedad. Ahora, nosotras y nosotros generalmente tenemos la idea de la educación sexual como desde una dimensión biologicista, biomédica, de tantas veces habladas acá en estas columnas. Bueno, la perspectiva de género no rechaza el estudio de las dimensiones biomédicas, para nada. Tampoco pretende eliminar una oportunidad que tengan niños y niñas adolescentes de cuidar su cuerpo, de prevenir enfermedades o efectos no deseados. Sin embargo, esta propuesta integral trata de enmarcarla en algo más amplio, ¿no? Con un sustento legal que esté legitimado por organizaciones sociales, inclusive por tratados internacionales. El antecedente más directo e influyente de la ESI es mucho más reciente. Se trata de la ley 25.673, que se sancionó en el 2003, el Programa Nacional de Salud Sexual y Procreación Responsable. Y ahí es cuando empezamos a hablar de la salud integral. Y eso es una de las cuestiones que me parece a mí, en mi recorrido de la primaria, que es lo que más llegó a las escuelas, esta idea de hablar de salud integral, es como que se está empezando a hablar un poco más sobre que no es solamente la ausencia de enfermedad. Pero nos quedamos un poco ahí, la ausencia de enfermedad no es sinónimo a salud, que la salud integral es más amplia, que tiene que ver con los sentimientos, con ser sano es jugar, es tener amigos y amigas, eso aparece como una novedad y es bastante bien recibido. Pero cuando hablamos de salud sexual, bueno, ahí se complica un poquito más. Pero la idea no es dejar de prevenir enfermedades, sino empezar a corrernos un poquito de asociar la sexualidad con la amenaza, con los efectos negativos, y ligarla un poco más con el disfrute y el placer y la responsabilidad, el cuidado, para poder tener una vida sexual plena, digamos. Entonces, educar en sexualidad es, por tanto, una forma de apreciar que la vida sucede en un cuerpo y que como seres humanos podemos también entender, analizar y lo que sucede con nuestros cuerpos como parte del desarrollo integral de nuestra ciudadanía y nuestras relaciones. De tal modo, educar en sexualidad implica tanto ofrecer conocimientos para la prevención de embarazos no deseados e infecciones de transmisión sexual, como formar en valores también, sentimientos y actitudes positivas frente a la sexualidad. Y también respetar la diversidad, seguir cuestionando este binarismo hombre-mujer que se promueve en la escuela y que tanto cuesta a la hora de capacitarnos. Por eso, para hacer un poco más dinámica la columna, digamos, yo encontré un sitio en internet que lo sacó, digamos, el gobierno de la ciudad. Chau Tabú se llama, es un sitio de consultas sobre sexualidad de la Dirección de Políticas de Juventud del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, así es exactamente. Comenzó a funcionar el 1 de diciembre de 2014. En el marco de la campaña por el Día Internacional de la Lucha contra el SIDA. La presentación fue oficial, fue con un recital de Agapornis, que no sé ni quiénes son, pero deben ser conocidos. Se hizo en el Planetario, estuvo Vidal, que no sé, no creo que hayan leído la Ley de Educación Sexual Integral, inclusive creo que la votaron en contra. Pero bueno, este sitio no es que lo hayan hecho ellos tampoco, pero este sitio existe. No tuvo demasiado prensa, yo lo encontré por casualidad, lo miré y me horroricé. Siguiendo la línea de Morgade, cuando ella habla de los enfoques de cómo se vio la sexualidad a lo largo de la historia, bueno, tiene lo peor de todos. Es biologicista, que bueno, en el caso creo que es lo mejor que tiene, algunos contenidos que brinda, digamos, sobre el cuerpo humano, así, biológicos, ¿no? Digamos, ponele que esté bien lo que estén diciendo, pero después está lleno de cargas moralistas, sexistas, rosa con, a mi modo de ver, a mi opinión, con el mal gusto. Y cuando recurre al humor lo hace de una manera sexista, y no porque el humor no sea un buen recurso a utilizar, sobre todo con los adolescentes, ¿no? Y cuando hablamos de temas que cuestan, el humor es un recurso que está buenísimo, pero cuando es sexista no permite avanzar en una educación sexual integral. No permite hablar de diversidad, es más, perpetúa todos estos estereotipos de género patriarcales que generan discriminación y violencia. Y estuve pensando si, bueno, habría que darle tanto crédito a algo que es tan malo, pero digo, ¿por qué no? ¿Por qué no mostrar lo que no hay que hacer? O mostrar cuánto mal, o quizás no está bien utilizado el término mal, cuánto se puede desinformar, ¿no? Porque este sitio de consulta, que tiene un montón de visitas, y los pueden encontrar en YouTube, porque ahora vamos a pasar unos audios, pero si lo encuentran en YouTube, son videos y tienen unas imágenes que hasta es atractiva, son mientras va bajando línea, por decirlo de alguna manera, lo muestra con dibujos que lo hace interesante. Están muy buenos los dibujos, digo, pero lleno de errores conceptuales. Si nos paramos desde que estamos trabajando bajo la ley vigente, 26.150 de ESI, que la podemos criticar, que eso sería otro capítulo, digamos, pero si vamos a hablar de educación sexual integral, por lo menos lean la ley, por lo menos lean el marco conceptual para sacar un sitio en el 2014. La ley se sancionó en el 2006. Los lineamientos curriculares tienen fecha del 2008. Los contenidos, el material distribuido en las escuelas, yo creo que antes también, pero a partir del 2012 creo que no hay escuela que no haya recibido este material. Entonces, encontrarnos con lo que nos encontramos en este sitio es realmente alarmante. Así que vamos a escuchar el primero que elegí, que habla sobre los cambios en la adolescencia.
La adolescencia es una etapa crucial. Entre los 10 y los 14 años a las mujeres les crecen los pechos. A las que les crecen poco sufren porque les crecen poco, a las que les crecen mucho sufren porque les crecen mucho. También se ensanchan las caderas, salen pelos en las axilas y en el pubis, aparecen granos en la cara y la primera menstruación. Tranquilas, esto les pasa solo a algunas. Los varones comienzan a tener pelitos, el pene y los testículos se agrandan, la voz se agrava y dejan de confundirlos con su hermanita como me pasaba a mí. Empiezan a hablar mal, no se les entiende nada, los adultos les dicen, habla bien, no te entiendo nada, y bueno, me hice locutor. Pero esa es otra historia. Entre los 12 y los 16, los varones tienen su primera eyaculación. Las relaciones sociales aumentan, desarrollan emociones nuevas como el amor, comienzan a independizarse de sus padres, el estado de ánimo suele cambiar, pasan de la tristeza a la alegría en cuestión de segundos. Este es un adolescente alegre, ahora está triste, ahora alegre, triste, y así todo el tiempo. Pero el desarrollo de cada adolescente es distinto. Uno puede eyacular o menstruar muy temprano, otro más tarde. Uno puede ser rebelde, otro más independiente. Una puede tener pechos pequeños y otros, como yo, tener una voz muy grave. Cada adolescente se desarrolla y madura a su ritmo, con alegría, tristeza y alegría.
Han escuchado. Vamos por parte. Si lo ven este audio, si lo ven como un video, se van a horrorizar aún más. Voy a empezar por parte. Describe los cambios corporales de la mujer desde un punto biológico y lo asocia con la idea de que la mujer nunca está conforme con su cuerpo. Que eso no es más ni menos que una estigmatización culturalmente construida. Y encima lo hace desde un punto de vista negativo. Y si ustedes lo ven en la imagen, cuando va anunciando los cambios que le va pasando a la nena, digamos, que se convierte en mujer, en el dibujo la va desfigurando, y cuando habla de la menstruación termina dándole una imagen de loba y dice, tranquila, esto le pasa solo a algunas. Ahora yo me pregunto, ¿nos pasa solo a algunas que nos deformamos cuando empezamos a menstruar y nos convertimos en lobas, o que algunas menstruamos o algunas no? La verdad, esto de menstruar y ponerse horrible, es indignante. Pero después empieza a hablar de los cambios corporales del varón y ahí utiliza dibujos un poco más, digamos, no los desfigura tanto. Cuando habla del varón, no deforma la imagen. Y así como presenta la masturbación, así como forma horrorosa, habla en el varón de la primera eyaculación. Y ahí es donde lo relaciona con el placer sexual. El inicio de las relaciones sexuales, y ahí se acompañan con dibujos donde lo muestran al varón con una mujer. O sea que el inicio de relaciones sexuales siempre está asociado con una mujer, ¿no? Con la heterosexualidad. Esa es la única posibilidad que marca el video. Y habla de la independencia económica. Todo esto se dice en referencia al género masculino. Se habla de placer, de independencia económica, siempre relacionándolo al varón. En la mujer no se hace nunca referencia al placer. Pero tenemos más. Ahora quiero compartir el que se llama Chau Tabú, órganos sexuales femeninos.
El aparato reproductor de la mujer está formado por órganos internos y externos. Entre los internos están los ovarios que fabrican los óvulos, es decir, las células femeninas de reproducción. También producen las hormonas sexuales femeninas. Hay que tener en cuenta que cuando una mujer dice tener los ovarios llenos, no está hablando de sus órganos, y lo mejor en esos casos es apartarse un rato. Los ovarios están conectados a las trompas de Falopio, que llevan, como un tobogán, a los óvulos hasta el útero, preparado para alojar el feto en caso de que la mujer esté embarazada. Se conecta con la parte superior de la vagina a través del cuello del útero. Por último, se encuentra la vagina. A través de ella nacen los bebés y en ella entra el pene durante las relaciones sexuales. Entre los órganos externos está la vulva, que comprende los labios mayores, cubiertos de vello, y los labios menores, que envuelven el orificio vaginal. Los labios también recubren el meato uretral, por donde sale la orina. Durante siglos, la vulva ha sido conocida como la sonrisa vertical. El vestíbulo vaginal o vulvar es la parte de la vulva ubicada entre los labios menores donde se encuentran los orificios vaginal y uretral. En la unión superior de los labios internos está el clítoris, una de las zonas más sensibles a la hora del placer sexual. Es un órgano pequeño y difícil de encontrar, pero como sabemos, el tamaño no importa. Por último, el pubis, una zona en la que crece el vello. En él se ubica el famoso Monte de Venus, donde muchos escaladores se han perdido buscándolo, y los que lo encontraron han regresado varias veces. Al aparato reproductor femenino hay que cuidarlo, ya seas hombre o mujer. De no hacerlo, es probable que te manden al recalcado órgano genital de tu madre.
Cuando una mujer dice tener los ovarios llenos, recomienda apartarse de ella. Bueno, empecemos por ahí. Eso es terrible. Eso no puede estar, digamos. Eso no encaja en ningún enfoque, digamos, más que en el de estigmatizar a una mujer. Una mujer por tener ovarios, hay que apartarse de ella. La verdad, bueno, sin palabras, es espantoso. Después, cuando se habla de la vagina, se hace referencia a que la vagina es, una, donde salen los bebés, y dos, donde entra el pene en una relación sexual. Nada más, para nada más tenés la vagina. Y bueno, obviamente acá estamos reforzando las ideas naturalizadas de la mujer igual madre y la relación heterosexual. Pero, tiene algo, podría ser bueno, menciona el clítoris. Y bueno, es una novedad que mencione el clítoris. Pero la verdad hubiese preferido que lo omite, porque cuando habla de clítoris, habla de que es un órgano pequeño y difícil de encontrar. Yo me pregunto, ¿para quién? O sea, ¿desde dónde me está hablando del clítoris? ¿Qué es difícil de encontrar para el varón? Y termina diciendo, pero sabemos que el tamaño no importa. Pará. Me digo a mí misma, ¿entendieron? Están entendiendo que hay un falso mito, ¿no? De que el tamaño importa. Pero lo relaciona con el clítoris, ¿no? Y bueno, termina diciendo a la mujer hay que cuidarla porque si no te manda la recalcada órgano genital de tu madre, estereotipo, humor sexista, mal gusto, lo relaciona con un insulto cargado de lenguaje sexista, bueno, sin palabras. Pero vamos a ver, si así habla de los órganos sexuales femeninos, que está bastante, el varón aparece bastante acá, ¿no? Porque en principio es quien considera un órgano pequeño y difícil de encontrar el clítoris. Así que vamos a ver qué habla de los órganos sexuales masculinos. Escuchamos esa.
Los genitales del hombre no parecen tener ningún secreto. Está todo a la vista. Y el hombre es proclive a indicar en qué lugar de su cuerpo se encuentran. Pero el aparato reproductor del hombre posee órganos internos y externos. Los internos son los testículos, que están dentro del escroto y fabrican espermatozoides, las células masculinas de la reproducción y la hormona masculina conocidas como testosterona.
El epidídimo es donde se almacenan los espermatozoides hasta el momento de la eyaculación. Las vesículas seminales y la próstata se encargan de producir los líquidos que, junto con los espermatozoides, forman el semen. Los conductos deferentes llevan a los espermatozoides desde los testículos hasta cerca de la entrada de la uretra. Las glándulas vulvorrectales o de Cooper secretan el líquido preseminal que lubrica y neutraliza la acidez de la uretra antes del paso del semen en la eyaculación. Y, finalmente, la uretra que lleva al exterior tanto el semen con sus espermatozoides como la orina. Aunque nunca se mezclan, ya que la próstata oficia de semáforo. Los órganos externos son dos. El escroto, una bolsa de piel que protege y contiene los testículos. Y por último, el pene. La cabeza del pene se llama glande y es una de las zonas de mayor placer sexual. El hombre posee, además, otra cabeza, donde se encuentra el cerebro, un órgano de menor importancia a la hora de tomar decisiones. El pene lleva el semen al exterior. Como tiene una gran red venosa, cuando el varón se excita, se llena de sangre y se produce la erección. El pene está cubierto por el prepucio, una piel delgada que se retrae. Cuando eyacula o acaba, el pene pierde su estado erecto. Por suerte, rejuvenece con la llegada de la primavera, con imágenes, con las manos y sobre todo, con la imaginación.
Esta es gravísima, gravísima, gravísima. Empieza diciendo que los órganos sexuales masculinos no parecen tener secretos, como si el de la mujer sí, digo, ¿no? No sé. Bueno, dice, lo describe, no me voy a meter en eso. Da cierta información más científica, pero después dice, el hombre, esto es gravísimo porque yo creo que quiero que todo el mundo repare en esto, dice que el hombre posee además otra cabeza, porque está hablando del pene, ¿no? Obviamente, y dice, el hombre posee además otra cabeza donde está el cerebro, un órgano de menor importancia a la hora de tomar decisiones. Eso no es un chiste, y lo digo seriamente, e indignada, porque lo que está diciendo es que el hombre tiene un pene en el que con él toma decisiones, ¿no? Y que con él tiene la habilidad y el permiso de hacer lo que quiere. Lo que desee el pene es lo que quiere, es lo que él puede hacer. La cabeza que tiene en el cerebro es de menor importancia. Con esto se justifican violaciones. Con esto se la reta a la nena por dejarse manosear por un varón y no al varón por tener esa conducta abusiva. Es terrible. Está reforzando la idea del hombre con un deseo sexual compulsivo y refrenable. Y yo creo que esto es gravísimo. Yo creo que esto hay que denunciarlo. No sé por qué nadie le dio tanta importancia. Con las imágenes, que bueno, obviamente no las pueden ver, pero si quieren verlas por YouTube las pueden encontrar. Queda explícito todo el tiempo que el varón es heterosexual. Cuando habla de las relaciones sexuales, se ponen imágenes de mujeres y de mujeres como objeto de deseo sexual directamente. Pero la verdad, si bien esto me parece gravísimo, el que viene ahora yo lo pongo en el puesto número uno del desastre, que es cuando le menciona un audio entero, completo, al clítoris. Escuchemos esa.
Desde los orígenes, el hombre se ha formulado las mismas preguntas. ¿Hay vida después de la muerte? ¿Existe un dios? ¿Qué fue primero, el huevo o la gallina? Pero una de las preguntas que más acompleja al género masculino durante su adolescencia es, ¿dónde está el clítoris? ¿En el cajón del modular? ¿En la heladera? ¿Atrás de Wally? No. El clítoris está en el punto de unión superior de los labios vaginales, arriba de la entrada de la vagina y del meato urinario. La única parte visible es la cabeza clorídea, que puede verse si se separa con suavidad empujando hacia arriba la piel que lo recubre. Tiene forma de botón. Ese botón es la punta del iceberg. Detrás se encuentra una gran cantidad de terminaciones nerviosas que lo convierten en una de las partes eróticas más sensibles del cuerpo de la mujer. El clítoris es considerado una parte muy importante de la anatomía sexual femenina. Bien manejado, es un botón que puede activar sensaciones infinitas. Pero, como cualquier botón, si se utiliza mal, puede terminar en guerra. Ahora que sabes dónde encontrarlo, úsalo con responsabilidad. Gracias.
Dice, una de las preguntas que más acompleja al género masculino en la adolescencia es dónde está el clítoris. Ah, bien, o sea, nos presenta al clítoris desde la inquietud de un varón, ¿no? ¿Qué es el clítoris? Y es lo que no sabe encontrar el varón. Además de la heterosexualidad naturalizada, el clítoris es la pregunta de un varón y nunca nombran a la mujer. Yo creo que eso es patético. Después, bueno, sigue porque hay... Dice que el clítoris es un territorio bien manejado, que es como un botón, lo razonan un botón, que puede activar sensaciones infinitas, pero como cualquier botón mal manejado, puede terminar en guerra. Bueno, no sé qué está pensando cuando habla de botón primero, ¿no? Pero me pregunto por quién está manejado ese botón, o acá qué quieren transmitir, quién maneja ese botón, ¿la propia mujer o lo maneja el varón? A mí me parece que está dando la idea del varón, ¿no? Porque termina diciendo, ahora que sabes dónde encontrarlo, úsalo con responsabilidad. Moralista por donde lo mires. Y siempre el hombre usándolo, no la mujer. Nunca dice tenés derecho a tu placer, a tocarte, a masturbarte. No habla de eso. Estas ideas no se pueden pasar por alto. Quizás hasta puede ser un buen recurso, ¿no? Digamos, para los niveles superiores, en mostrar estos videos para ver cuánto sexismo se puede reproducir desde un sitio que intenta informarte sobre educación sexual. Estos son realmente cuestiones que tenemos como que pensar como docentes a la hora de basar nuestras clases de educación sexual en esto. Bueno, si lo van a usar es para, la verdad, para hacer crítica de cuántos estereotipos podemos transmitir sin darnos cuenta, ¿no? Y para terminar, para que no se haga todo muy largo, yo extraje un corto, un audio que vamos a escuchar sobre cuerpo y sexualidad, donde trato de que veamos otra manera de poder hablar, por ejemplo, de los cambios en la adolescencia, como escuchamos en el primer audio, y cómo se puede hablar de otras cosas a la vez, de cómo se puede empezar a tener un poco de perspectiva de género para trabajar, como una opción para, bueno, escuchamos todo esto tan malo, bueno, escuchemos algo que está mejor y que puede ser mejorado aún, pero hoy por hoy está, y está bueno que lo empecemos a utilizar. Así que ahora escuchamos un corto de Canal Encuentro que se llama Cuerpo y Sexualidad.
Las mujeres nos empezamos a desarrollar, aparece la primera menstruación.
Bueno, otro cambio que hay también en los hombres es como que tienen la voz más potente, así.
Crecimiento de vello por la testosterona.
Te empezás a afeitar y es como que te crece el pelo.
Es como que se nos agrandan los senos, empieza el crecimiento, la primera menstruación también. Y bueno, el crecimiento de todo el cuerpo. La cola también nos crece más.
La transición entre la niñez y la adultez viene acompañada de importantes cambios físicos que empiezan entre los 10 y los 15 años. En las mujeres, los ovarios comienzan a producir estrógenos, lo que provoca que empiecen a desarrollarse los senos, crezca pelo en el pubis, se ensanchen las caderas y se inicie el ciclo menstrual. En los varones, los testículos comienzan a producir la hormona llamada testosterona y provocan el aumento del tamaño del pene, la producción de esperma, la aparición de pelo en el pubis, las axilas, los miembros y la cara, y el cambio de la voz.
Hay chicos a los cuales esos cambios los inhibe, o sea, como que se cierran en sí o les da vergüenza mostrarse, y bueno, y se ocultan de los demás, se alejan.
Se agrega la aparición también violenta de la ilusión que muchas veces los medios de comunicación, a través de la publicidad, de la televisión, ofrecen como imágenes prefabricadas de belleza, de fácil acceso. Me parece que es importante en ese sentido estar advertidos de la tentación que pueden generar estas ideas de cuerpo, cuerpos ideales, frente a una situación que de por sí es de ausencia de representaciones para lo que está ocurriendo en el plano corporal.
El cuerpo es el reservorio de sensaciones, de emociones, de gustos, de placeres, de algunos dolores también. Y ese cuerpo nos va a acompañar toda la vida. Es muy importante amigarnos con el cuerpo, cuidarlo, protegerlo. Es nuestro contacto con el mundo.
Los cambios que se producen en el cuerpo durante la adolescencia y la pubertad son absolutamente normales. Todos pasamos por eso, aunque no siempre se dan a la misma edad. Si tenés dudas sobre lo que te pasa, no te aísles. Habla con algún adulto de confianza. Conocer nuestro cuerpo y comprender qué implican estos cambios son un paso fundamental para ejercer una sexualidad responsable.
Bueno, después de escuchar este audio, vemos que aparte de... primero aparecen las voces de adolescentes, que eso ya te da otro aire en la descripción del crecimiento anatómico, pero también se habla de sensaciones de los jóvenes, se cuestionan los estereotipos del ideal de belleza, se cuestiona los mensajes que transmiten los medios, porque los chicos y las chicas, las y los adolescentes, tienen mucha información de los medios sobre sexualidad. Y si lo libramos a que queden ahí, es gravísimo, porque se reproducen cosas que lastiman mucho, ¿no? En un momento de construcción de la subjetividad como es la adolescencia. Entonces acá aparecen otras cosas, y eso me parece superador en principio. Se habla del cuerpo de una manera más integral, se habla del cuerpo como un reservorio de sensaciones, de placeres, también de dolores, de aceptar el cuerpo, de cuidarlo como contacto con el mundo. Se habla de... No se hace referencia exclusivamente a la heterosexualidad como heteronorma. Se menciona, se hace hincapié en la posibilidad de hablar y contarle cómo estás viviendo tu adolescencia con alguien de confianza, de que no te quedes con preguntas, de que para asumir una sexualidad responsable también se requiere la confianza, los afectos, y de ver al cuerpo no solo cuidarlo como una amenaza para no enfermarte, sino también para disfrutarlo y para empezar a reconocer tus propios deseos y sentirte libre. En principio, en este corto, no sé si es lo mejor que hay, pero no hay chistes sexistas, por lo menos. Y la idea es... también seguir buscando como docentes, como educadores y educadoras que somos, y encontrar nuevas maneras de transmitir este enfoque de género y estos lineamientos que la ley nos provee, que están muy buenos y que todavía podemos hacerle críticas. Todavía faltan un montón de cosas. También podemos ver en todo el material que se ha distribuido en las escuelas que todavía no se rompe tanto con el binarismo, todavía falta una amplia mirada sobre la diversidad en los cuadernillos de ESI. Falta hablar de cuerpos trans en la escuela, de maternidades deseadas o maternidades no deseadas, de interrupción del embarazo. Son cuestiones que... y otras, ¿no? Otras que podemos encontrar para ser críticos y críticas. No es que con esto quiero decir que con esta ley, que esta ley es perfecta. Tiene un montón de grietas, tiene un montón de cuestiones a mejorar, pero me parece que es de gran aporte que los docentes y las docentes podamos involucrarnos y meternos, y que de nosotros y nosotras y de nuestra experiencia en interacción con los niños, las niñas, con los adolescentes, salgan estas nuevas críticas que todavía no estamos viendo, que en la práctica salgan y podamos mejorarlas aún. Así que esta era la idea de la columna, ¿no? Cerrar con esto, con sigamos criticándola, pero reconocer estos estereotipos y estas ideas y estos falsos mitos que todavía circulan. Empezar a desnaturalizarlos y a sacarlos de la escuela, a echarlos de la escuela. ¿Alguna recomendación para ver en YouTube, si quieren? A las y los que les interese, hay una serie de videos que se llama Queremos Saber, que están buenísimos, que da información así de calidad, digamos, que se pueden hacer críticas, obviamente, pero no es cualquier cosa como lo que acabamos de escuchar, lo anterior, ¿no? Y después hay otro que se llama Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Son varios capítulos, todos tocan un tema diferente y me parece que está bueno que empiece a entrar en la escuela todo el material que hay y que haya ganas, espíritu, voluntad para seguir mejorando esto. Así que muchas gracias. Gracias, Paula. Y gracias. Y nos estamos viendo en la próxima columna.
Los chicos, la planificación, el currículum, los boletines, el registro, las notas, los padres.
Cuando no das más, vení a compartir un mate con tus compañeros de clase.
Pasaba la columna de Roxy.
La columna de compañeros de clase.
Bueno, es retarde, Rudy.
Es retarde. Se nos fue el programa.
Eso, ¿quiénes lo hicimos hoy?
Hicimos hoy compañeros de clase: Maximiliano Seifer, Marcelo Rudy en la conducción, Alejandro Ami en las noticias, Juan Nogueiro en la columna de historia, Roxana Pietronave en la columna de género, Sonia Sichero en la coordinación general, León Álvarez Migliasi en la operación y puesta en el aire,
Facundo Ibarra con el mate.
Y hoy las chicas nos habían dicho que avisáramos que las chicas, las compañeras de Estalla Silencio, no están porque están la mayoría del staff en Mar del Plata en el Encuentro Nacional de Mujeres. Y nos vemos, nos venimos el sábado que viene a la misma hora por el mismo Vaticanal.
Hasta el sábado, con hasta saludos socialistas.
Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. Donde parece el sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde